COPE más Málaga.
Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos en este miércoles 1 de febrero, día de inauguración de mes y día también, pues la verdad es que vamos a comenzar con un tema un poquito triste porque vamos a evocar la figura de Pepe París en un momento. Ayer conocíamos la noticia de su fallecimiento, sabíamos que estaba muy delicado de salud, había tenido un proceso de corazón difícil, un trance difícil, del que el bueno de Pepe París no ha podido salir. Bueno, dicho esto, ahora volveremos sobre este tema porque queremos hablar con el presidente de los cofrades malagueños, con Pablo Atencia, al que hemos querido que esté aquí unos minutos. Saben ustedes que él es contertulio de la tertulia de los jueves, pero hemos querido que esté aquí. Pero antes quiero presentarles a nuestros invitados de esta tarde. Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, oyentes.
Manuel Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, con Málaga Fenicia.
Con Málaga Fenicia, sí, señor. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, seguimos con nuestros Pedros convalecientes y con Alan Antí, que por cuestiones de trabajo no puede estar aquí con nosotros. Pero, como decía, tenemos que evocar necesariamente la figura de un malagueño de pro, un malagueño de muchísimo peso, no solo en el mundo cofrade, en el mundo del comercio, en el centro histórico de la ciudad, en el fútbol, es decir, un hombre tremendamente participativo como es la figura de Pepe París, pero evidentemente, digamos que de los aspectos más significativos de su trayectoria, de su vida, han sido precisamente el haber no solo pertenecido, sino el haber impulsado de la manera que lo hizo la cofradía del Cautivo y la Trinidad. Una cofradía que se ha llegado a colocar pues en una de las más importantes que tenemos en nuestra Semana Santa, un auténtico revulsivo para ella. Yo no sé si lo ve así el presidente de los cofrades malagueños, Pablo Atencia. Pablo, buenas tardes, aunque tristes, ¿verdad?
Sí, buenas tardes y tristes porque de verdad que es una pérdida. Ya hace dos o tres semanas cuando estuvimos hablando.
Sí, estuvimos hablando ya, sí.
¿Te acuerdas? Ya éramos conscientes de la gravedad de lo que le haya pasado, ¿no? Pero bueno, siempre da mucha pena, ¿no? Porque además es una persona que yo creo que prácticamente todos los cofrades de una u otra manera lo hemos tratado personalmente. Yo lo recuerdo de toda la vida, ¿no? Como un referente, una persona como un icono, con mucha fuerza, ¿no? Como muchos que había de esa época, como ya sabes, de Atencia y otros muchos, ¿no? Uh-huh. Y son de esas personas pues que ayudaron a que la Semana Santa que tenemos ahora mismo, en años difíciles, pues sacarlo adelante y más en concreto su cofradía del Cautivo, que creció durante sus años exponencialmente y bueno, la verdad que estamos tristes, ahora a las 6 el entierro.
Sí, efectivamente.
Y bueno, pues, pero bueno, también por otro lado tenemos la tranquilidad que lo hemos disfrutado mucho, que eso también es bueno, importante, ¿no?
Sí, porque Pepe ha sido una persona que ha estado siempre dispuesto a echar una mano allá donde hiciese falta. Yo lo digo, lo decía esta mañana en nuestro programa de la mañana y lo digo ahora, es decir, yo jamás he recibido un no de Pepe, siempre ha sacado tiempo, siempre ha sacado minutos para hablar contigo, para estar contigo delante de un micrófono, delante de una cámara de televisión. La verdad es que era así, pero era así en todas las actividades de su vida, creo yo.
Así es, y en la actividad cofrade yo doy fe, vamos, ahí raro era la semana o que no teníamos una conversación o que estaba siempre preguntando de Pablo, ¿en qué necesitas que ayude? O sea, con muchísimas inquietudes y muy muy bien mentalmente, a pesar de que había cerrado ahora el negocio y que iba a empezar otra vida, y sin embargo pues seguía muy muy activo y muy al día de todas las actividades de Málaga y en particular de las cofradías.
Sí, porque además Pepe fue hermano mayor del Cautivo, para recordárselo a nuestros oyentes, en dos periodos, pero hubo una parte digamos la primera, que le tocó lidiar con acontecimientos bastante desagradables. Hubo una un aguacero que perjudicó absolutamente todos los enseres, incluido el titular, el cautivo, que sufrió los daños de haberse calado, en fin, de estar hecho con unas maderas, sobre todo por la parte de las piernas, que no era una madera excesivamente noble, y aquello tuvo que afrontarlo Pepe París y lo sacó adelante, lo sacó adelante, pero con mucho valor y con mucho esfuerzo.
Sí, yo lo recuerdo, además, que ahí eso fue un poco el icono del cautivo, ¿no? Como los malagueños vimos que una cofradía que había sufrido la lluvia con tanta fuerza, al año siguiente se había repuesto y además había sido un revulsivo para más, ¿no? Sí. Y es verdad que Pepe, todo el mundo decía que tenía mucha capacidad de influencia en su cofradía desde que dejó incluso de ser hermano mayor, pero decía que era una persona que era muy querida, que había ayudado mucho en el crecimiento de la hermandad y que evidentemente tenía una cierta autoridad y que todo el mundo lo respetaba, ¿no? Y bueno, la verdad que es una pérdida irreparable, pero bueno, la vida sigue. Yo sí. Me quedo con que hemos aprendido todos mucho de él, que lo hemos disfrutado, y lo que ahora estaremos al lado de la familia y de los hermanos del cautivo, pues allí en el cementerio.
Pues nosotros desde aquí queríamos evocar la figura de Pepe París y enviarle un abrazo no solo a su familia especialmente, pero también a toda la familia cofrade, que a buen seguro siente de manera especial esta sensible pérdida. Pablo, que muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ti. Recuerdo los tres contertulios porque me da la impresión que van a participar en una jornada cofrade, me parece, ¿verdad?
Sí, sí, están aquí, sí. Ahora hablaremos de eso porque tenemos actividad, muchísima actividad, tenemos una agenda repleta. Gracias, Pablo.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Bueno, pues esa figura, ese Pepe París que estaba dispuesto siempre, decían que mandaba mucho en el cautivo, pero yo siempre he dicho una cosa, manda a quien puede mandar, es decir, manda el que trabaja, manda el que conoce perfectamente hasta los cosidos que llevan las túnicas de la cofradía, sabe perfectamente dónde está cada cosa, sabe perfectamente quién es cada persona de los que están ahí, y yo creo que Pepe es uno, aparte de todos los cofrades del cautivo, evidentemente, pero de los que han conseguido que esa cofradía pasase de ser, pues, una cofradía de barrio, etcétera, a ser lo que es actualmente.
Que deja huella, ha dejado huella toda su trayectoria.
Es importante,
muy respetado.
Una cofradía tan grande como es el cautivo, una cofradía del barrio, el barrio es muy grande ya, y sobre todo lo que ya decíamos la otra vez, un hombre afable, que a mí me gustaba tropezarme siempre en las inmediaciones de la calle Santa María, siempre tenía una palabra cariñosa, una palabra graciosa, siempre, vamos, es un hombre que yo, vamos, la experiencia con él ha sido fantástica, y cuando compartíamos micrófono a las tertulias, yo me lo pasaba estupendamente con... Pues siempre aprendí de Pepe, es la verdad, es una pena. Bueno, es lo que se ya barruntamos, sobre todo cuando en las redes se movían las informaciones de estos días, pues
está muy
no presagiaba nada bueno, ¿no?
El último ataque que tuvo fue importante y no ha podido saber. Y a pesar de que era joven, porque creo que son 72
pero muy bien
llevados, muy bien llevados. A pesar de que era joven, pero realmente
muchas gracias por lo de joven, ¿eh?
Claro, lo considero todavía hoy en día es una persona realidad, pero ¿no? que a pesar de ello que es una persona que convivió con gente que era mayor que él, pero sin embargo convivió con esa gente que renovó la Semana Santa de Málaga. O sea, fueron los impulsores los que recogieron unas cofradías que estaban algunas en un estado absolutamente lamentable, con todo el patrimonio hecho polvo, todo era fantasía y mucha imaginación y mucha flor, que tapaba agujeros, que tapaba túnicas que no, aquello se recosía o se intentaba sacar aquello como podía, y que sin embargo, bueno, pues son los de alguna manera los que llevaron a las cofradías a lo que son ahora, a lo que vemos todos los...
Que no era fácil, era todo muy complicado. Y bueno, yo tengo que decir, yo soy trinitario, yo vivo la Trinidad, y la verdad que cuando sale el cautivo por la mañana, ese día, pues, bueno, es fiesta en el barrio, fiesta en los bares, la gente que llega, y la verdad que siempre recuerdo, después de la misa del alba, a Pepe París, delante de... del trono de traslado. Es una imagen que vamos a echar de menos, sobre todo los que somos del barrio. Bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿No?
Hombre, lo que hay que tenerlos es siempre a estos personajes, a Pepe Tirado en la Misericordia, a Pepe Atencia en Estudiantes, en la propia agrupación, a Jesús Saborido, todo esto, porque Jesús Saborido todavía afortunadamente lo tenemos con nosotros, pero hay que tenerlos como referencia de trabajo, de ese modelo de trabajo donde todo el mundo arrimaba el hombro, a pesar de las diferencias y las discrepancias, pero todo el mundo arrimaba el hombro y todo el mundo sacaba las cosas adelante. Y afortunadamente la gran Semana Santa que tiene Málaga actualmente, mucho más brillante de lo que era, que ya lo era, ya era conocida, ya era sabida, pero la gran Semana Santa que se tiene viene en parte por esos ejemplos, por esa gente que ha sabido liderar a otros que han venido a trabajar también, ¿no? Porque además Pepe París había pasado por todos los puestos de la cofradía, desde el cofrade de base a albacea, teniente hermano mayor, había pasado por todos.
Yo recuerdo una frase muy típica, decía, a mí no me cuentes tonterías, que, claro, como diciendo, yo ya sé de qué me está hablando, de qué es el paño, ya tuvo contarme a mí ahora historias, claro, él vine y daba... ha visto todo, ¿no? Y la verdad que un hombre que sabía muchísimo de, entre otras cosas, de Semana Santa, porque era un tío inteligentísimo, le gustaba prepararse y estaba muy puesto en muchísimas cosas.
Sí, estaba muy puesto. Bueno, pues desde aquí vaya nuestro recuerdo, insisto en el abrazo a la familia por la pérdida y sobre todo al mundo cofrade. Se va una parte de la historia reciente de las cofradías de la última mitad del siglo XX y de principios del XXI, pero bueno, esto es así, es ley de vida y tendremos que aceptarlo. Bueno, yo decía, tenemos un montón de actividades, ya cambiando de tema, pero hombre, a mí me gustaría empezar por una inauguración que se producía esta mañana, el dibujo al servicio de la historia. Ya avanzábamos la semana pasada en lo que era esta exposición. Y bueno, Marion, cuéntanos cómo ha ido.
Muy bien, una gran afluencia de público y la verdad es que es una exposición muy bonita. Está dividida en dos salas. La primera, pues como este evento lo hemos celebrado, lo hemos decidido en honor a Esteban Alcántara como dibujante y como presidente de la Asociación Torrijos en 1831, pues una de las salas está dedicada específicamente a él y los dibujos que hizo en torno a en un libro que recopiló y que publicó con el nombre de La Guerra de la Independencia en Málaga. Hará también cerca de 5 años, se volvió a reeditar por Diputación. Y este libro, la verdad es que enseña muchísimo sobre ese periodo de la invasión francesa en Málaga. Pero eso no obsta que Esteban Alcántara, pues dentro de sus inquietudes, haya escrito o haya dibujado, mejor dicho, porque en él se une dos facetas. Primero, él es licenciado en historia, con lo cual tiene un gran rigor histórico en todo lo que dibuja, y luego un excelente dibujante. Con lo cual, ahí vemos pues este de la conquista de Málaga, por ejemplo, de 1487, o Gibraltar 1704. Son otros libros que tuvieron en su momento una gran difusión y que también se exponen. En la otra sala, pues hemos querido rendir un homenaje a precisamente, bueno, el comisario es nuestro compañero Pedro Luis Pérez Frías, y hemos querido pues homenajear a aquellos dibujantes anónimos que en un momento durante sobre todo nuestra niñez pues nos produjeron una serie de satisfacciones al ir hojeando sus viñetas y que sin embargo pues solo lo recordamos muchas veces por el título. Y cómo estas ilustraciones, estos tebeos, estos cómics o estos libros ilustrados pues en muchas circunstancias nos han llevado a acceder a otros libros con mayor rigor histórico, pero que si no hubiéramos leído esos tebeos, pues nunca hubiéramos llegado a esa tesitura.
Yo recuerdo un eslogan hace muchos años que aparecía en televisión que decía, donde hay un tebeo habrá un libro.
Sí, sí, ¿eh? Evidentemente.
No sé si os acordáis de aquel eslogan, una campaña publicitaria, y evidentemente yo creo que es así.
Es cierto,
es decir, el tebeo, la ilustración, te lleva al texto y del texto pasas a otro texto más denso, ¿no? Es decir, va reduciendo ilustración y luego va ganando peso lo que es el texto.
Además hay un ejemplo entrañable. Y es cuando yo era niño, ya no recuerdo la edad que yo tenía, pero vamos, era un niño de 8 o 9 años, no lo tenía más. Mi abuelo o mi padre, tampoco me acuerdo, me regaló dos tebeos. Uno era Hazañas Bélicas.
Perfectamente.
Era uno de dibujos magníficos. Y el otro era La Guerra de Troya. Entonces, en La Guerra de Troya, los dibujos, que también eran magníficos, yo me enamoro, ¿entiendes? Platónicamente, de Helena de Troya, ¿no? Y entonces... a mí me obsesiona Troya, la ciudad de Troya, y empieza en mi mente, yo tengo que descubrir Troya, yo tengo que ir a Troya. Entonces yo estaba todo el día con mi abuelo, yo tengo que ir a Troya. ¿Cómo voy a Troya, niño? Cállate de ahí. Yo me crié en una carbonería, mi abuelo era carbonero, y estaba yo todo el día dándole una paliza con que yo quería, ¿cómo voy a Troya? ¿Por dónde se va a Troya? Y ahí realmente empieza el gusanillo mío de la arqueología. Con Troya, con Helena de Troya, y luego ya para colmo veo la película ya mayor de Helena de Troya, y entonces ya el amor platónico. Y efectivamente nunca he olvidado yo, hasta que ya empiezo a descubrir cosas con Henry Sliemann, que es el curior de Troya, con la colina de Isarli, y es cuando realmente mi vocación pues se inclina por la arqueología, ¿no? Y ya os he contado que tanto es así que a punto de fichar como amateur con el Club Deportivo Málaga, entonces pues todavía están esperando que vaya a firmar la ficha, que estaba en el Banco Málaga, ¿os acordáis? Banco Málaga, ahí en calle Tarazana, sí, sí. Ahí. Y esa misma noche yo me embarcaba para ir a Egipto y decía, ¡boh! Está aquí, Málaga no puede aparecer, fichaba yo de portero, de guardameta, y me marché para Madrid y camino de Egipto. Fíjate, sí.
Pero imagínate tú también, pues por ejemplo, en la mente de todos está, el Jabato, Capitán Trueno.
El mío era el Capitán Trueno,
el Príncipe Valiente.
Y luego fue Tintín. De Tintín me viene a mí la vocación del reportero.
Un primo mío que tiene la colección completa del Capitán Trueno. Sí. Completa, la leíamos los dos. Llegaba, pues la compraba él y lo leíamos los dos.
A mí el Capitán Trueno, recuerdo que me lo regalaba un fotógrafo que vivía enfrente de casa, que era un fotógrafo profesional, y yo no sabía leer. Yo recuerdo que no sabía leer. Yo veía simplemente los dibujos, no había aprendido todavía. Claro. Tendría que tener muy poca edad, pues ya aprendí a los 5 años, ya lo sabía. Y tenía la colección para cuando yo aprendiese a leer, me lo iba coleccionando el hombre y me lo iba regalando toda la semana. Me regalaba uno de aquellos tebeos apaisados en principio.
Apaisado.
Como era Hazaña Bélica.
Hazaña Bélica y la guerra. Era la guerra de Troya o Helena de Troya. No me acuerdo ya muy bien el título, pero algo de Troya era. No sé si Helena o la guerra, ¿no?
Es que yo creo que los dibujos dejaban volar la imaginación.
Claro. Y era un dibujo magnífico.
Sí, ¿no? Pues ahí está. Ese es el deseo de rendir ese homenaje a los dibujantes.
Sí, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí, pues he visto, por ejemplo, hay una batalla en la ermita de Zamarrilla de fondo, es decir, con.
No, pero hombre, Esteban es un magnífico dibujante.
El rigor histórico y sí,
el autor de dos recreaciones que están en Gibraltar, en el Centro de Interpretación de la Málaga de 1487, geniales.
Y que además, con una perspectiva aérea, que lo comentábamos el otro día, ¿cómo es posible que tú hayas podido dibujar la Málaga musulmana desde una perspectiva aérea, cuando eso hasta hace poco era muy difícil?
No, y ubicando lugares, tipo de actividades que se hacían, la verdad, es un dibujo genial.
Es tremendamente ilustrativo el poder verlo, porque muchas veces cuando a la gente le cuentan periodos históricos pasados falta verlo, ¿no? Es decir, por mucho que se lea, por mucho uno no se hace la composición del lugar, y sin embargo esto ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de enseñar historia, de que la gente aprenda pasajes de la historia.
También va acompañada esta exposición con una serie de libros de mapas antiguos, en donde claro, pues se ve toda esa, lo que era antes la división provincial y lo que es la nueva división ahora desde 1978, mapas, por ejemplo, de historia de los descubrimientos, donde están todas las rutas dibujadas, que hoy en día casi no se utilizan, ¿no? Y sin embargo, luego un plano de 1914 o así de Málaga, donde se ve todo lo que es el urbanismo, lo pequeño que era Málaga, el centro histórico, ¿no? Lo que hoy llamamos centro histórico.
No era una ciudad grande Málaga, hay que reconocer
pero que ahí también a través del dibujo pues podemos ver el plano de Málaga. En fin, hay toda una serie, también luego ya una evocación en una vitrina de un cañón, el símbolo un poco de todo lo que es la guerra de la independencia, un cañón, una bola del mundo, tres soldados de plomo, uno de ellos representando.
Es un periodo que me da la impresión de que los malagueños conocen bastante poco.
Bastante poco.
Los malagueños conocen bastante poco.
En las paredes.
Bastante poco.
En las paredes, Marco, está todo situado, pues quién eran los corregidores durante esa época. Hay unas líneas del tiempo en donde nos indica cada día del año, los meses más significativos, qué sucesos hubo a través de las actas de Cabildo de Málaga.
Hubo algunas reyertas importantes con los franceses, pero muy importantes. Lo que pasa es que eso la gente no lo conoce.
Yeah. Y de ahí pues el interés en que todos los malagueños conozcan este periodo histórico, conozcan la obra de Esteban y bueno, pues le impulsemos a seguir continuando.
El dibujo militar,
sobre todo, requiere mucho rigor, efectivamente, por el tema de la indumentaria, del armamento.
Y sobre todo pensemos que unos eran solo, no tenían color, había algunos que sí que eran, estaban en color.
Lugar geográfico,
o sea, Añas Bélicas no tenía color.
Claro, es que es muy complicado, ¿no?
Pero imaginaros si es complicado, el rigor histórico.
Además, lo conoce bastante.
El rigor histórico cuando, en realidad, los franceses no querían ir a Ronda. No querían.
Lo llamaban el sendero de la muerte.
Así que fíjate, porque todo francés que llegara allí, sabía que le cortaban el cuello, lo emparedaban o lo emparedaban, lo emborrachaban y lo emparedaban vivo.
Los serranos, además,
todavía se descubren.
Conocían los desfiladeros y cuando pasaba una pequeña guarnición francesa, pues desde lo alto, a fuerza, como vemos en las películas del oeste, tiraban pedruscos sobre ellos y se los diezmaban, los caballos se asustaban. Hay y realmente decir, pues
en Málaga, en toda la provincia, se luchó bastante contra los franceses. Es decir, aquí, mientras que en otro sitio hubo algún rifirrafe, pero en Málaga se estuvo peleando
aquí
contra
hubo muy pocos afrancesados, y los que hubo, pues que no tuvieron más remedio, tenían que subsistir y tuvieron que jurar a José I como monarca, pero en cuanto desaparecen los franceses, todos pues tratan de disculparse y dicen, bueno, es que no tuvieron más remedio, porque si queríamos proteger al resto de la población, pues nosotros de alguna forma...
Y el patrimonio, porque
el patrimonio, bueno, todo, eso se llevaron todo, y la biblioteca, la biblioteca de todo de capuchinos y todo, bueno, se habla que hasta los artesonados...
Si hay algo que hicieron los franceses fue llevarse patrimonio.
Y sobre todo las estatuas de bulto redondo de plata de San Ciriaco y Santa Paula, de los patronos de Málaga.
Y romper la nariz a la estatua de Guise.
También.
De un cañonazo, ¿verdad?
Pero eso está más lejano.
Pero será imbécil, tío.
Bueno, pues ya lo saben, de hasta el día 21 de este mes en el archivo
municipal.
Ya saben que pueden verlo ahí, pues esta magnífica exposición, que yo no voy a dejar de ver, porque voy a ir mañana a verla, además, directamente, porque además es un tema que me encanta muchísimo.
Pero que van a disfrutar los padres, los abuelos, los niños, que van a añorar toda su época.
Fíjate, qué pena, que no hubiera sido el Museo de Málaga el que hubiera hecho esta exposición, como la primera actividad cultural importante del museo, y sin embargo, pues, a ver cuándo,
no hay presupuesto para actividades
de momento. No,
que no, hombre, que eso no es cierto, hombre, que se saca. Si lo he sacado yo, siendo yo un chaval, hombre, ¿cómo no se va a sacar ahora en organismos oficiales con el montón de expresa que hay? ¿Cómo que no, hombre?
Pero aquí tenemos que alabar pues toda la ayuda que hemos tenido por la concejala de cultura y todo el equipo de cultura, sobre todo el montaje, que han ayudado a colocar todos los paneles y demás, y toda lo que sí que no había las vitrinas suficientes que nos hubiera gustado para exponer muchos más cómics de fondos propios, porque algún que otro libro también ilustrado también se muestra, pero bueno, tenemos que agradecerlo, que gracias a esa cooperación, sobre todo a la directora Susana, pues hemos podido sacarlo adelante.
Siempre se llama, hoy tú te vas a los bancos y aunque sea mil euros, dame 1.000 euros, hombre, dame 1.000 euros, te dan 1.000 euros, hombre. Te dan aquí 1.500, otro, y al final coge 10.000 o 15.000 euros con ese montón de exposición o con menos. Y habría que preguntar incluso, vamos a ver, doctora Marion, la academia que está ya, que ha tomado posesión, digo yo, ¿no?, de las instalaciones, ¿están las instalaciones instaladas?
No
me digas.
Solo en el Museo de Málaga está el espacio con el cartel Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pero el espacio estaría
maravilloso.
Tenemos que esperar a que...
¿Y el museo tiene salón de actos?
Sí, tiene un salón de actos y una biblioteca que comparte la propia biblioteca del Museo de Bellas Artes con el nuestro de la academia.
Y el salón de actos de mi chat, imagino que ya estaba instalado, ¿no? El salón de actos.
No, eso ya.
Ah, no, no me digas.
Hay que llevarse la silla,
por favor.
Bueno, está exento.
Vamos a ver. Pero todo llegará, Manolo, todo llegará.
Exento.
Hemos tardado 10 años. Manolo, hemos tardado 10 años o más. Yo creo que 17 años, pues unos meses más.
Ya. Un poquito. Unos meses más, te tomo la palabra,
Yo por mí,
unos meses
son
más.
Son las 5:31. Vamos a recibir a un invitado que tenemos esta tarde. Él, en su trabajo, es el director de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, pero resulta que es un escritor conocidísimo.
Y queridísimo, por favor.
Además, porque es una persona a la que todos queremos mucho y que acaba de sacar libro en Esfera de los Libros, se llama Objetivo la Luna, es coautor junto con Daniel Pastor, y tenemos con nosotros esta tarde a Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Marco, y a todo el equipo, a toda la tertulia.
Bueno. Hola, Miguel.
Buenas tardes.
Miguel, bueno, nuevo libro, nuevo objetivo, en este caso no os habéis quedado cortos, habéis ido directamente a la Luna, ¿no? A marcar lo más, el sueño de ir a la Luna, ¿no?
Sí, sí, yo es que quería extender la red de la MT y he puesto una parada a la Luna.
Muy bueno, muy bueno. Me gusta, me gusta.
Entonces le hemos puesto ahí unos cohetes importantes y... Sí, Marco, porque la verdad es que el título hace es sugerente, ¿no? En cuanto a que se marca un objetivo y por qué no soñar con una cosa amplia, lejana, pero interesante, que nos atrae a todos, ¿no? Con la misma Luna. Y entonces el libro pues es una fábula que tanto Daniel como yo hemos querido pues que inspire, que enganche a los lectores, tratando pues de alguna manera de sacar de nosotros lo mejor, porque hemos pensado desde la primera vez que empezamos a pergeñar este libro, Daniel y yo, que hay mucha gente brillante que está atada muchas veces a un puesto de trabajo mediocre y que de alguna manera pues tiene que salir de ahí, tiene que vencer ese miedo, el miedo al cambio, y buscar pues vientos favorables para cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Esto, tanto Daniel como yo hemos pensado que le pasaba a mucha gente, y a partir de ahí pues empezamos a elaborar esta historia, y bueno, la verdad es que no ha terminado mal.
¿Cuál es el elemento de ficción? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una novela, pero ¿cuál es el elemento de ficción que vosotros utilizáis para que sirva de ejemplo a esas personas, para que sirva de referente?
Bueno, ahí la obra está centrada en torno a una historia novelada, una fábula. Hay dos personajes y a esos dos personajes le van ocurriendo muchas cosas. Desde luego hay mucho misterio, mucha intriga en la trama, incluso un final sorprendente, porque pensamos que cualquier obra tiene que enganchar, tiene que ser algo que realmente tire de ti y tú quieras saber más página a página, y yo creo que eso está en nuestro libro, en Objetivo la Luna. Y entonces a partir de ahí, pues estos personajes se ven sometidos a una situación un tanto extrema, que le va a llevar pues a cambiar sus vidas y a repensar un poco la manera en que la están afrontando. Al final de cada capítulo de esta novela pues hay unos cuadros de autoayuda que nos hemos permitido intercalar pues para dar ideas, reflexiones, elementos que sirvan para la reflexión, porque ni Daniel ni yo hemos querido dogmatizar y decir que sabemos más que nadie en esto. Esto es una materia complicada, el dirigir la vida de cada uno, ¿verdad? Pero sí que basado en nuestras experiencias, que somos dos personas de una dilatada carrera profesional, pues nos hemos permitido dar estos consejos que ojalá sirvan a otras personas.
Naturalmente que sí. Miguel, tú has escrito siempre solo, creo que es la primera vez que eres coautor de un libro. ¿Cómo se hace esto de tocar el piano a cuatro manos? Que eso no me parece a mí demasiado fácil.
Bueno, lo primero es buscarse un buen socio.
Eso sí, eso es fundamental.
Sí, no se puede escribir una obra a cuatro manos con alguien con quien no sintonizas, con quien no tienes una, compartes una misma filosofía de vida. Y en este caso ha sido muy fácil porque Daniel es una gran persona, es un gran profesional, tiene un gran despacho en Málaga, como todos sabemos, y de alguna manera atesoraba una experiencia que yo creo que merecía la pena pues que ambos juntos iniciáramos este trayecto, ¿no? Escribir a cuatro manos no tiene que ser más difícil de escribir a dos. De alguna manera uno se desaparte del trabajo y se ven cuáles son los roles de cada uno y a partir de ahí disciplina y ponerse a trabajar. Este libro, Objetivo la Luna, nos ha llevado 2 años de trabajo. Nos hemos repartido muy bien las tareas y hemos conseguido aterrizar en la Luna sin problemas.
Que eso es lo importante. ¿La autoayuda para cualquier persona, Miguel, o hay un perfil determinado al que le puede servir especialmente este libro?
Sí, Marco, yo creo que para cualquier persona. Todo el mundo tiene en la vida trabajo, una relación de pareja, una relación de padre... En el fondo, la obra tiene un cierto contenido de laboral, ¿no? Pero yo creo que lo que queremos tanto Daniel como yo es buscar el viento favorable para nuestra vida, pensando que en el trabajo es donde más horas pasamos. Sí. Y que el trabajo es lo que más tiempo nos lleva.
Entonces, como bien dice la contraportada del libro, dice, tienes derecho a soñar con una vida mejor. O sea, el libro está orientado a esto, a que llevemos la vida que queremos llevar apuntando a un objetivo que nos haga ser mejores personas, mejores profesionales, mejores padres, mejores maridos, mujeres, y un largo etcétera.
De alguna manera, lo que, vamos, por lo poquito que he leído de él todavía, lo concluiré pronto además, porque como tú muy bien me dijiste, es de lectura muy fácil, es decir, se lee, es una lectura muy amena. Sí. De alguna manera lo que invitéis es un poco a soñar, ¿no? A que no deje usted de soñar y además intente de alguna manera que ese sueño se haga realidad, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que hay muchas personas que están atadas a un puesto de trabajo o a un compromiso de alguna manera, y esa parte que todos tenemos de creatividad, de brillantez, pues es una pena que la dejemos ahí aparcada por el miedo a decir, oye, ¿yo cómo voy a dejar que esto que estoy haciendo, si realmente pues tengo que pagar una hipoteca o tengo...? Bueno, de alguna manera, ese grito que hacemos, esa invitación a vencer el miedo al cambio, es lo más lo más presente en la obra. De hecho, la fábula, la parte novelada, pues comienza con este señor, con un personaje que de pronto en un tren se encuentra con un amigo, y a partir de ahí el amigo le dice tres cosas y este le cala tan dentro que al día siguiente está presentando su dimisión al trabajo y buscando un mejor camino en su vida, ¿no? Esto es lo que de alguna manera trata el libro, esos mecanismos que tenemos que tener todos, con los que tenemos que pensar y que nos lleven de alguna manera a vencer ese cambio, a esa resistencia al cambio.
Yo sé que cuando un autor publica un libro, el libro pasa a ser ya casi propiedad de los lectores, ¿no? Miguel, eso implica el que tú empiezas a trabajar en otras cosas, en que ya estás trabajando en otras cosas. ¿Qué es lo que haces ahora?
Sí, yo estoy con una novela en mis ratitos libres, en mi tiempo. Soy muy lento porque mi ocupación principal es la EMT, que es una empresa de 1000 trabajadores con muchas complicaciones, muchos temas que arreglar. Entonces, el tiempo libre que tengo lo dedico a escribir porque me relaja mucho el meterse uno en ese mundo interior que es una novela, el diseñar los personajes, las tramas, los contenidos. Es realmente a mí por lo menos me apasiona. Y además me va bien, me traducen a muchos idiomas.
Sí, no,
y he tenido la suerte.
Es fenomenal.
Y he tenido la suerte de que mis novelas se han vendido mucho. Entonces, bueno, pues de hecho tengo a la editorial y a mi agente literario pues pinchándome continuamente. No hay semana que no pase que me mande un correo a ver cuándo voy a terminar la próxima novela. Y eso pues desde luego a mí me anima a seguir trabajando en la literatura.
¿Vuelves a la historia o nos quedamos en la época actual? Por saber algo, por alguna curiosidad.
Sí, no, tengo muchas ganas de volver a la historia y tengo muchas ganas, de hecho, todo esto que está pasando con Trump, con América Latina, con México, me va a dar mucho juego, porque yo estaba trabajando en un proyecto que tiene mucho que ver con esa especial relación que tenemos en España con Iberoamérica, ¿no? Hay países que con los que mantenemos una cierta relación de amor-odio, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención compartir la misma cultura, la misma lengua, y sin embargo parece, nos acusan de que nos llevamos el oro de América y que, en fin, yo creo que ese mestizaje profundo que tiene América Latina, yo quería indagar en ello y quería hacer una novela de aventuras, de misterio, con contenido histórico, y lo que está pasando con México desde luego que me está dando mucho para la trama.
Bueno, pues dejamos ahí la pista para esperar que concluya su trabajo, ese trabajo lento pero magnífico que hace Miguel Ruiz. Miguel, enhorabuena. Yo siempre que hablo con Miguel le doy la enhorabuena por su último libro, pero además le doy la enhorabuena por lo bien que funciona la EMT, porque la verdad es que uno que es usuario pues sabe perfectamente que además mejorando, hay que reconocerlo.
Y la iniciativa de también entregar un libro a los usuarios.
Eso es una maravilla.
Como el poemario de Pepín Sante.
Exactamente, voy buscando para coleccionarlos. Así.
Yo hace mucho que
sí, está teniendo una acogida magnífica, los relatos para leer en el autobús. Todos los meses repartimos 10.000 ejemplares. Efectivamente hay gente que lo busca, que va a la oficina de la EMT en la Alameda 47 a pedirlos cuando te falta. Y está la gente expectante a que cada mes salga. Yo creo que es un pequeño gesto a la ciudad, a ver si entre todos somos capaces de romper aquel refrán tan maldito, ¿no? De la taberna y una librería, ¿verdad? Y de alguna manera el trayecto en un autobús te da tiempo perfectamente para leer, para la cultura. Es un relato que se lee en un viaje de media distancia, y bueno, pues afortunadamente está calando entre los malagueños, y ojalá que así sea, y llevemos la iniciativa muchos años adelante.
Pero que hay que aplaudir a esa claro, iniciativa.
Yo recuerdo el libro de Miguel, corrígeme tú si me equivoco, yo creo que fue hace 10 años, quizá algo más, se llamaba La tumba de Colón, sí. Que además recomiendo, ¿eh? Recomiendo, ¿verdad? Es una un libro de jeroglífico de acertijo que te tiene enganchado todo el rato, y la verdad que me parece magnífico.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias. Miguel, que yo, ya sabes, mis dos enhorabuenas, y esperando ansiosos el nuevo trabajo, a ver eso de Hispanoamérica, que además es una tierra que tú conoces muy bien, porque sé que, sí. Que a menudo vas por allí y la conoces perfectamente. Muchísimas gracias por habernos atendido, Miguel.
Muchas gracias a vosotros, Marco, a todo el equipo, y la verdad es que con estas palabras me voy flotando.
Enhorabuena, muchas gracias y un abrazo gracias. Muy fuerte. Bueno, pues ya lo saben ustedes, es la obra Objetivo La Luna, de Miguel Ruiz, Daniel Pastor, en la esfera de los libros, se presentaba hace unos días. Es un libro, cuidado, no es el libro de autoayuda ese que te dice haga usted esto, haga usted lo otro y luego no sale. No, esto es un libro de autoayuda de verdad, donde hay un relato, donde hay, y luego pues hay una serie de notas que sirven pues simplemente, como dice Miguel muy bien, para la reflexión. Cómprelo primero porque es un libro de un malagueño, y en segundo lugar porque está muy bien. Reconozco que yo lo que llevo leído de él me ha encantado y está muy bien. Además, como dices tú, Miguel es un maestro
divertido.
En llevarte por unos vericuetos de la literatura, que eso me encanta. Eso cuando un escritor te coge de la mano y te engaña incluso, y te deja por allí perdido en una historia, y dice, bueno, ¿yo qué hago? Pues eso Miguel hay que reconocer que es un maestro. Bueno, pues vamos a seguir nosotros con algunos de los temas que teníamos previstos. Sí, ¿qué os parece a vosotros eso de los de ese recorrido se va a hacer con los grafitis? Se va a hacer un recorrido como artístico, una especie de museo al aire libre. La verdad es que hay grafitis que son muy buenos, pero yo siempre pienso una cosa, que el grafiti parte de una gamberrada.
Efectivamente.
Graffiti parte, un grafiti controlado, es decir, si yo tengo una persiana de mi establecimiento y quiero que venga un pintor, un grafitero, y me haga un grafiti allí, pues fenomenal, alusivo a lo que yo vendo dentro, etcétera, etcétera. Pero hombre, que venga un señor y me pinte allí una letra así por narices, pues no me parece.
Yo, ahí ha habido proyectos, sobre todo en Lagunilla, en zona de Lagunilla, donde, lo que tú dices, no todo es bueno ni todo vale. Hay algunos que son buenísimos, a mí por lo menos así me lo parece, pero no sé si una forma de adecentar el barrio es colocar grafitis, cuando quizá la reforma del barrio que necesita es una reforma integral y no tapar lo que no queremos ver. Y que eso es lo que está pasando en Lagunilla y en otros entornos. Por ejemplo, ahora se ha decorado el túnel también del Asilo de Los Ángeles con graffiti. Es que estaba muy mal, portada, que no se vea lo deteriorado que está. Pues no me parece. Quizás lo que necesitaríamos sería la restauración o recomponer la zona de Lagunilla, que no me parece barrio más bonito que el de la Lagunilla. Yo lo he conocido, yo tenía familia que vivía en la Lagunilla, me parecía un barrio encantador, un barrio emblemático para visitar, y me da mucha pena cuando veo cómo está el barrio de la Lagunilla. Quizá hay alguno que dice que estén intentando emular al Soho, aquellas famosas grafitis que hay en el Soho. No, es que no tiene nada que ver. Es que no hay color, no hay comparación. Y yo tampoco abundaría mucho en el tema de hacer recorridos ni historia de eso, porque tampoco me parece algo que haya que enseñar y que mostrar, ¿no?
Yo, en la tenencia de alcaldía de Bailén, de la zona de Bailén, hay un solar muy grande. Y ahí sí que se han dedicado, por ejemplo, a ilustrarlo, porque también hay una biblioteca infantil y está la biblioteca, y todos los muros están ilustrados con dibujos de personajes de la televisión y demás. Claro. Está Tintín, están tal. Sí, y hay, por ejemplo, uno que me gusta mucho y que también están, ya le he seguido yo la pista, en la calle Bolivia, esquina Ángel Guimera, de Nando Mambo. Donde a mí me encantó cuando lo vi por primera vez dibujando a María Zambrano. Era un, yo creo que todo un muro, y que los vecinos pidieron que lo ilustraran. Y bueno, unos dibujos que a mí me da pena porque se están deteriorando con el tiempo, con el sol, pero que eran muy vistosos. Y ahora en esta tendencia de alcaldía, lo que ha pintado una mujer, una especie de mujer astronauta, Málaga la Bella. pero todos los demás están magníficamente pintados, cada uno en su estilo, y todos personajes para los niños.
Yo, vamos, creo que mientras esto esté controlado y que sean encargos o que sean, o dejar en libertad, decir, mire usted, hay un muro que se queda aquí, una pared enorme,
sí, sí,
que se queda en blanco, que mire usted, que no sabemos qué hacer con esto, pues mire usted, ahí está, hace usted ese arte, que por su propia esencia es efímero, es decir, porque está al aire libre y eso al final acaba deteriorándose, pero evidentemente, pero que a mí me parece bien que se haga. Ahora ya, eso, esto así, por libre, todo vale, no, porque todo no es arte.
No, verdad,
pero sí, tampoco veo yo bien, bueno, yo en mi, dentro de mi, mi pensamiento, el que se pague una fortuna por a lo mejor que se pinte una fachada como se ha pintado en el, lo llamado Soho de Málaga. Sí. Recuerdo una fachada en el Palo que todos los hemos visto cuando pasamos por la carreterilla, que había un edificio de siempre, lo he visto yo, sí, sí, con un dibujo y pues nos parecía muy serio y muy bonito. Pero una cosa es que se le encargue o que se le pague a determinado artista o que venga otro de fuera y se pague un dineral,
¿qué es lo que ha ocurrido?
Por
¿qué
ilustrar?
¿Qué ha ocurrido? Claro.
Entonces no sé lo que es mejor, sí, si encargárselo, no, a los graffiti, claro, o encargárselo a graffiti a especialistas y que cobren el dinero.
A mí en una ocasión me invitaron y dije, oye, mira que he descubierto algo que pueden ser tumbas, tumba fenicia. Digo, ¿tumba fenicia? ¿Dónde? Entonces me lleva a este, claro, tal como me llevaba, digo, no, esto de tumba fenicia no tiene nada, pero en fin. Entonces me llevó, creo que era por el arroyo Gálica. No, Gálica no.
Sí.
El Gálica es el vamos
el
a ver.
Está en el Palo, el último del Palo.
En el Palo, y que entra por Almendrales para arriba, ¿o no?
Sí.
Bueno, entonces yendo para allá, tú estás andando porque no podía de otra manera. Había unos muros enormes para contener las avalanchas del río, no, las arrolladas, un boom. Y veo que están todos los muros pintados. Y allí unos chavales con los sprays. Bueno, yo hice un reportaje espléndido. Considero que estos chavales eran unos auténticos artistas.
Sí, sí.
Y que además manejaban y transmitían un mensaje a través de la pintura, ¿no? Un mensaje de carácter urbano, ¿no? Entonces me impresionó tanto que le llegué a decir, digo, chavales, digo, soy los pintores paleolíticos del siglo XXI.
Es que tiene mucho que ver.
Sí, sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque están pintando en paredes,
en
¿no?
Paredes,
y se quedaron muy impresionados. Dice, los pintores paleolíticos del siglo XXI. Digo, sí, sí, pintores paleolíticos del siglo XXI. Enhorabuena, muchachos, enhorabuena. Y yo abogo porque todas las paredes, se entiende, no para encumbrar sí, una pared en mal estado que el ayuntamiento no repara, no restaura, sino todas aquellas paredes que estén en blanco, que están simplemente en blanco, y lo único que va a ocurrir es que la van a pintorrear de cualquier guarrería, cualquier tontería, pues que se hagan grafitis como el WD y porque eso es arte urbano, ¿no?
Y yo creo que, por
además,
ejemplo,
muy bueno.
Los que han tomado las iniciativas en los colegios, sobre todo los infantiles, en la Gloria Fuertes y demás, todos tienen los muros pintados,
sí,
con
pintado,
elementos infantiles, de una forma de atraer a los pequeños,
sí,
para
tú,
que vayan con,
claro, fíjate, los dibujos,
con agrado.
Los dibujos y las pinturas magníficas del mejor pintor que podamos pensar, ¿eh? Uh-huh. Que hay en el Pimpi,
o detrás del Eduardo Pol, lo pintaron también.
Está Lagunillas, esa plaza de Nueva Esperanza, está Eduardo Con. El título de estas rutas que se van a hacer es Málaga más bella.
Sí, pero además piensa, o pensemos todos, yo pinto. Y ya, yo valoro lo difícil que es para mí pintar un retrato en un lienzo de 40 por 70, cuanto más en un lienzo de 3 metros por 4 por 5.
Y con spray.
Con spray. O sea, sin diseños previos, sin borrar, volver. El pintor que está haciendo eso, el niño que hace eso, es un auténtico artista, y hay que aplaudirle, y habría que hacerle hasta un homenaje por llegar a esa perfección en la pintura con un simple bote de spray en su mano, en vez de un pincel, un spray. ¿Cómo? Es una maravilla, hombre. No podemos desaprovechar esa oportunidad de estos pintores.
Que también a mí me parece bien que pongan su nombre. Siempre que sea,
que lo firme, que lo firme.
Siempre que sea una actuación legal.
No, por supuesto, para que no se les persiga.
Se ha puesto a pintar el vagón del metro, o el vagón de un tren, que no
sabe. O esa criatura que acaba de poner una puerta de novela en Pintorrea, la puerta con la firma de un grafitero.
Efectivamente, eso ya no. Yo hablamos de pintura seria dentro del graffiti.
Sí, de pintura por encargo, claro, igual que un pintor. Oye, me encargo un cuadro de graffiti.
No del graffiti típico, ¿no? Porque yo recuerdo una mañana que apareció la puerta de la Alcazaba con un graffiti. Por ejemplo, o los jardines de la calle Guillén Sotelo, todo lleno el suelo de graffiti. Imaginaros que gamberrada. No estamos hablando de eso.
Pero ahí está, que es que hay que diferenciar entre lo que es el graffiti gamberro y lo que es un graffiti serio, dentro con uno, como decía muy bien Manolo, con
los pintores paleolíticos del siglo XXI.
Con un criterio que han buscado el tema, han buscado el color, o sea que tiene una cierta homogeneidad.
Siempre se ha dicho, por ejemplo, los trazos, lo que, vamos, yo he pasado por Altamira, por ejemplo, se suele decir Altamira, la capilla, ¿no? El trazo, maravilla, por ejemplo, del bisonte, que está prácticamente hecho con un solo trazo, dice, eso es imposible que alguien lo haga así.
Todas
sin haber pintado antes,
están
nada.
Hecha de un solo trazo. Los grabados que yo descubro, que yo digo en el libro, en mi libro no, porque es que ni lo termino, ni se publica, ni con un tren expreso empujando, vamos. Pero en fin, en mi libro yo digo que son auténticos artistas. Digo, yo no soy capaz de hacer este tipo de Venus o diseño de un solo trazo. Yo no, porque no soy un gran pintor. Soy pintor. Sin embargo,
sí, pero
reconozco
reconoces la
que, además, pensar por un momento, es que no estamos hablando de un dibujo con un lápiz o un pincel, sino con una piedra raspando otra piedra. O sea que, artista, algo genial e impensable, ¿no? O los caballos que se descubren, o el oso, o el ciervo, o el perro azuzando al cielo. Eso lo tengo yo descubierto en grabado, ¿no?
Sí. Hecho a punzón, porque Altamira no es solo la sala de los bisontes, sino que tiene mucha más, grabados a punzón en la roca de un caballo. Con un trazo solamente.
Quiere decir, de un solo trazo. Eso es lo más que se puede hacer cuando tú tienes en la mente el diseño muy madurado, ¿no? Tú tienes el diseño en la cabeza muy madurado. Tú tienes la impresión de lo que has visto y no se te borra. Entonces eres capaz de hacer eso. En algunas ocasiones yo sí lo he hecho, pero contadas veces, ¿no? De un solo trazo he intentado dibujar un desnudo y he hecho así, y me ha salido y digo, ¡oh, qué barbaridad! Pero qué bueno soy. Una maravilla. Pero una sola vez, ¿no? Pero vamos.
Eso también lo hacía Picasso. Hay que reconocerle que había ciertos dibujos.
Y miró también.
Pero que era un solo trazo. Bueno, aunque no está Alan, yo sigo haciendo de Alan. Ahora me convierto en él y vamos a hacer un poquito de agenda cofrade, porque además nuestros contertulios tienen que ver, como ha dicho ya anticipado el presidente de la agrupación de cofradías, tienen que ver en algunos casos con esas actividades. Bueno, hay que decir que mañana, por ejemplo, en La Estrella, que es una de las actividades que existen, independientemente de cultos, que hay muchísimos en esta época del año y que se van a ir incrementando conforme avancen los meses, hasta llegar al momento de la Cuaresma y luego de la Semana Santa. Pues mañana, por ejemplo, hay una conferencia, Humillación en Santo Domingo, mayo de 1931, a cargo del profesor José Jiménez Guerrero, que va a presentar nuestra compañera Marion, de la que ahora vamos a hablar un poquito. Esto va a ser en la agrupación de cofradías, es decir, en San Julián, a las 8 de la tarde. El viernes hay distintos cultos. El sábado, por ejemplo, en Salesianos se celebra una comedia musical, Pro Casa Hermandad. Saben ustedes que es una de las cofradías que todavía no la tiene y que están trabajando intensamente para poder acceder a ella. Participan Manolo Doña y El Morta, Rafael Estades, y va a ser a las 8 de la tarde en el Teatro Rafael Moreno, en el Colegio Salesiano. El donativo de entrada es de 8 euros para ayudar precisamente a la construcción de la Casa Hermandad. Luego hay una presentación del cartel de salida procesional de La Sangre, concretamente el próximo sábado también a las 8:30, obra de Pepe Palma, en la parroquia de San Felipe Neri, en el Colegio Europa, un certamen benéfico de bandas de Semana Santa de 11 a 19 horas. Intervendrán las bandas de música, Cruz Humilladero, Trinidad Sinfónica, Esperanza y La Paz, la agrupación San Lorenzo Mártir, Islas de Cornetas y Tambores de Santa María de la Victoria, Caridad de Vélez Málaga, Dolores del Puerto de la Torre y Cristo del Mar de Vélez, que estrenará la marcha Redentor dedicada al Nazareno de Mediadora. El domingo 5 en Salesianos se presenta el cartel de salida procesional, obra del fotógrafo José Manuel Muñoz Padial, a las 12:30 en el Santuario de María Auxiliadora. Y por último, el próximo lunes 6, la Pollinica celebra su cabildo general a las 8 de la tarde, 8, primera convocatoria, 8:30, segunda convocatoria en su casa hermana. Bueno, esto es resumido la múltiple actividad. Pero vamos a hablar de esa conferencia Humillación y Estrella, que se celebra concretamente el mañana jueves, día 2, 75 años de humillación y estrella. Me gusta mucho este Cristo, lo digo porque es uno de mis Cristos favoritos de la Semana Santa, y la composición del trono me parece espléndida. Una vez quitado los sayones aquellos que lo mal decoraron en su momento, pero me gusta mucho. Bueno, ¿qué es de lo que se va a tratar un poquito,
pues, Mario? Cuéntanos. Se va a conmemorar los 75 años de la primera, de la salida después de la guerra civil a las calles de Málaga. Entonces se va a conmemorar por este ciclo de conferencias y se va a insistir más sobre este tema. En general, el ciclo de conferencias, pues está en ello intervendrán también otros profesores de la universidad, como Juan Antonio López Sánchez y también Rafael Retana Rojano, Reorganización y Proceso de Hechura de Jesús de la Humillación, Imagen y Culto Iconográfico del Reverendo Padre Miguel Ángel Gamero, y cierra, como antes decía, Imagen Devocional y Contexto Social a Virgen de la Estrella de Francisco José Rodríguez Marín.
Estamos hablando además de una cofradía que tiene el trono más antiguo de la Semana Santa, vamos, parte del trono, no el
bueno
trono,
y como también la Virgen de la Estrella también en ese también tuvo su primera salida, y de ahí que se quiera conmemorar ambos titulares. Es una iniciativa, pues es una cofradía, como ellos dicen, humilde, porque la estrella
Pero bulliciosa. Con... Sí, bulliciosa. Una cofradía que es alegre, tiene su naturaleza y todo el mundo entiende que la cofradía es así.
Y la Virgen de la Estrella, pues qué decir, Nuestra Señora de la Estrella, la devoción que suscita también en su salida.
Bueno, pues esta es la actividad cofrade que tenemos. Estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde y yo creo que es un buen momento para que hagamos un alto en el camino, escuchemos unos consejos publicitarios y luego recibamos, si tenemos hoy, alguna llamada de nuestros oyentes. Así que, adelante.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan! Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031. Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Bueno, pues nosotros continuamos aquí. Hay quien va a buscar herramientas. Es que yo siempre digo, un arqueólogo es una persona por naturaleza inquieta y necesita herramientas para hacer su trabajo. Y bueno, pues efectivamente, aquí hay trabajo que hacer en estos momentos. Bueno, en fin, hay unos pequeños obsequios dulces que se han traído esta tarde. Pero bueno, vamos a recibir llamadas porque ya tenemos llamadas de alguno de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. ¿Cómo estamos?
Mi más sentido pésame a la familia del cautivo y a nuestro querido amigo don José Padilla Alonso, sí, que todo ha sido una institución para no para solamente la Semana Santa, sino para la figura de todos los malagueños.
Sí, señor.
Donde estaba, allí estaba y hacía una misión, yo lo conozco desde hace unos pocos de días, vamos, como 38 años que lo conozco. Y se prestaba a todo lo que se le podía poner. Y hoy no voy a poner meter caña pues, en honor a él.
Sí.
Y no solamente decir que nos quedan 28 días para que mi querido chiquito de la casa le den la medalla de Andalucía, que toda otra institución. Y sí, nuestro querido Coco, que se ponga bueno, que queremos verlo dando el discurso.
Puedo decir que está concentradísimo en ello, así que está concentrado en el pregón y sé que lo va a hacer magníficamente bien, pero en estos momentos pues evidentemente conforme se acercan las fechas hay que trabajarlo, hay que pulir, hay que retocar, hay que escribir, se me ha ocurrido otra cosa, quiero verlo desde otro punto de vista. En fin, esas cosas son complicadas porque el compromiso es grande, pero a buen seguro que va a triunfar.
Le saldrá sin tener que ponerlo en boca de nadie, solamente inspirarlo y saldrá como por espuma.
Coco tiene dos cosas: primero, el conocimiento al detalle de lo que es la Semana Santa, aparte de porque lleva muchos años en los medios de comunicación, porque la conoce desde dentro, porque eres cofrade, y en segundo lugar porque tiene la pasión por ella. O sea que con eso son los elementos fundamentales para poder sacar adelante el premio. Don Juan, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana. Bueno, pues seguimos nosotros hablando. Precisamente yo quería tocar un tema arqueológico, porque una de las noticias que hay es un nuevo método que lleva la antigüedad de las ciertas pinturas de la cueva de Nerja a 20.000 años de antigüedad. No sé cuál es ese método, es un método que se está aplicando al carbón y
carbono 14,
no, pero se está aplicando a las pinturas de carbón porque no se puede aplicar a las pinturas de pigmento rojo.
No, de pigmento rojo no se puede aplicar a las pinturas de pigmento mineral.
Mineral.
Vale. Cuando se muere el mineral y de ahí se saca la pintura, se saca el tinte o el pigmento, pues entonces el mineral no se puede analizar a través del carbono 14, ¿no? Hombre, se podía hacer otras cosas, luminiscencia, algún potasio, en fin, algún elemento radioactivo, pero el más fiable en estos casos es el vegetal, ¿no? El vegetal que es el carbono 14, ¿no? Entonces, a través del carbono 14 se puede obtener la fecha más menos, ¿no? Hay que pensar siempre que el carbono 14 sirve siempre para una fecha concreta. Para fechas muy recientes no sirve porque siempre da un error de más menos 200 años. Entonces, claro, el carbono 14, que la gente lo sepa, es exclusivamente o casi exclusivamente para la etapa prehistórica y como mucho protohistórica. Para la fase histórica ya da mucho
error. El margen de error efectivamente es muy grande.
No vale, ¿no?
Manolo, ¿se puede decir que hay pinturas? Es que lo he leído en la noticia y me ha sorprendido bastante. Que llevan a más de 40.000 años, que pueden llevarnos a más de 40.000 años en la cueva de Nerja, algunas dataciones que se han hecho que no son, en fin, no tienen, bueno, quizás excesivo riesgo.
Para mí eso es un poco complicado, ¿no? Porque se quiere datar alguna pintura por un análisis de carbono 14 a través de haber recogido unos tizones de carbón en el suelo, con los que se presume que se ha pintado. Pero claro, eso no está demostrado. Claro, está demostrado que el carbón que está en el suelo sí tiene esa edad, ¿no? Pero no la pintura, ¿eh? Porque no está la pintura arriba ni al lado, ¿no? Está en otro sitio. Por lo tanto, hablar de que hay pintura rupestre superior a 40 y hasta 45.000 años, pues hombre, es cuanto menos pues un poco atrevido, yo no voy a negarlo. Lo que pasa es que voy a ser muy sincero aquí, ¿no? Normalmente el arqueólogo siempre sus descubrimientos son primero los mejores, los únicos, los más importantes y los más antiguos.
Es un, o sea, poco como el cazador, ¿no?
Eso, nadie concibe que descubra un poblado fenicio y que no sea el más antiguo que se haya encontrado en todo el Mediterráneo. Por ejemplo, cuando no es cierto, ¿no? Pero en fin, pero hay que darle, en fin,
importancia,
relevancia.
Esa relevancia, porque el arqueólogo siempre está falto de homenaje, nadie le rinde homenaje, y la arqueología hoy día, que es un bien social importantísimo, porque la arqueología te está retrotrayendo a lo que es el origen, al origen de tu propia identidad, de tu persona como pueblo, ¿no? Eso no está pagado, ¿no? O sea, y sin embargo, pues el arqueólogo es una persona que pasa totalmente desapercibido. Entonces, si él se quiere dar esa importancia, que también me la doy yo, evidentemente, pues muy bien, no pasa absolutamente nada. Pero la realidad científica es que no podemos demostrar que la pintura rupestre en la cueva de Nerja tenga 40 a 45 mil años. No podemos. O sea, hay que pensar siempre que esas pinturas rupestres son, vamos a ver, la época paleolítica tiene tres fases, que es el paleolítico inferior, que estamos hablando del Homo habilis, del Homo erectus, parte del Neandertal, y luego, eso en cuanto al paleolítico inferior. Luego está, hay una fase intermedia entre eso y lo que es superior, que se llama paleolítico medio, que es cuando el Neandertal desarrolla su industria más importante y cuando hay una gran presencia de los neandertales. Y luego está el paleolítico superior. En ese paleolítico superior, que podríamos estar entre los 30, 35 mil, 40 mil años, es cuando comienza el arte propiamente dicho con el auriñaciense. Luego eso poco a poco se va desarrollando, se pintan muchos caballos, muchos ciervos, se va desarrollando y aparece el solutrense, que realmente pues se pinta menos, ¿no? Y el esplendor del arte rupestre se llama magdaleniense. Todo esto, como podéis imaginaros, son nombres franceses, ¿no? Porque la prehistoria se desarrolla muchísimo en Francia, ¿no? Entonces, en el magdaleniense es donde realmente pues aparece la cueva de Lascaux o Altamira, ¿eh? las grandes pinturas rupestres, ¿no? Y ahí es donde hay que
indagar.
Entonces, en estos 20.000 años de Nerja, pues está en esa fase primitiva del magdaleniense, ¿no?
Vamos a recibir una nueva llamada que tenemos ahí esperando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Pregunta para el doctor Cátedro de Arqueología, que sí es sapiens. ¿Cree usted que el homínido, el Homo sapiens, mal llamado, va para atrás o para adelante? Y se lo digo por lo siguiente. Mire, no investiguen ustedes en la cueva de Nerja a ver si tienen 10.000 años o 50.000 las pinturas. Porque vengo del jugado de Torros esta mañana, que es una cuadra indecente para cerdos, donde hay trabajando personas, funcionarios de la Guardia Civil, funcionarios administrativos, jueces, etcétera, que no es digno de esas personas, o sea, es indigno de esas personas. Es digno de la presidenta Susana y del consejero de Justicia, pero no de esos trabajadores, ni de mí que voy allí a trabajar. No es digno. Y como es indigno, que lo cierren de una puñetera vez y hagan un edificio decente. Ya sé que no se hacen 4 días, pero los despachos de los golfos de los políticos sí se hacen en 4 días. Ya está bien. Quiero ver allí trabajando a Susana, al consejero de Justicia y a su prima. Estoy indignado. No es el primer día. Pero sí, los funcionarios y procesos y manifestaciones, pero lo que hay que hacer el pueblo es levantarse, cortar la carretera o cortar los Pirineos. Lo que no se puede tolerar es que legajos de justicia, una palabra asquerosa porque es mentira, estén allí con goteras en una cuadra para hacerlos. Vaya mierda de justicia. ¿Vale?
Vale.
¿Se ha entendido? Pues sí, he dicho lo que he dicho, ¿eh?
Sí, que muy bien, muy bien.
Así
dicho.
Así que investigue usted si el hombre magdaleniense tenía un edificio de jugadores en Torros en aquel tiempo.
No, yo creo que sí.
O el vito de impune o la madre que parió al rabo de la lagartija.
No, yo creo que sapium. O sea, también es Sapiens.
Pues mire, yo voy para atrás. Mire, he ido para allá, he venido para acá y no sabía si iba o venía. Y coste que no bebo, solo bebo agua. Y estoy hasta las mismísimas narices de cuadras indecentes. Sí. Y recuerdo la cuadra del cuartel de la policía de Cártama, que ahora dice el PSOE de Cártama, el ayuntamiento, que es necesario un cuartel y más guardia civil. Ahora os acordáis, y hace 15 años que yo protestaba en Radio 8 de Cártama en una tertulia, como gobernaba, estabais gobernando, os daba lo mismo, ¿eh? ¿Qué cara dura tenéis, pandilla de políticos sinvergüenzas? Antonio de la Sierra González, 35540025. Voy a ir a trabajar a África, al infierno, porque entro una cuadra, un poco es una cuadra, y eso es indecente. Me da lo de menos ya si me hace justicia, si pierdo, si gano. Lo que mejoró va es que me traten como un cerdo. Los políticos sinvergüenzas, que es su obligación tener edificios decentes. Y hablo suavemente, mira, y además chapó a la señora que habló ayer y que teniendo hambre, miseria y un sueldo de pena, qué dignidad sí. Y qué clase tiene. No es como yo, ella es malagueña y tiene simpatía hasta para apostar. Yo soy muy bruto y protestar lo mío es a lo bestia. Pero ojo, pacífico, sigue siendo pacífico todavía, no sé mañana lo que seré. Estoy hasta las mismísimas narices.
Muy bien.
Junta de Andalucía. Golfos, id al infierno, políticos.
Ahí queda la protesta de Antonio, que es nuestro oyente. Efectivamente, hay situaciones de los juzgados que son realmente lamentables, ¿no? Las cosas como son. Sí, es que ayer tuvimos aludía una llamada de una señora que, en fin, que le han quitado el bono social y le han subido el alquiler tres veces más, cobrando 426 euros.
Le han quitado
ese bono social y bueno, pues le ha subido el alquiler, sí, le ha subido a 90 euros, pues que la señora gana 426 y dice, bueno, pues porque tiene familia, porque le está ayudando.
¿Pero a quién le quita el bono social? ¿La
Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía,
efectivamente. Ah, ya, porque bueno, como ya se hubiera sido el gobierno, fíjate, con esto de las puertas giratorias, fíjate tú el cara dura este del antiguo director de la policía, un tío que no es nadie ni es nada, lo han mandado a una eléctrica otra vez, como de costumbre, pero es una vergüenza esto, los juzgados en ruina, esta señora le quitan el bono social y cogen al tío este y lo mandan a la eléctrica para reunirse una vez al mes ganando 10.500 euros mensuales. Bueno. Pero bueno, esto cuando se va a acabar, hombre, ¿qué pasa? Y encima votamos, esto es una vergüenza, hombre.
Bueno, vamos a escuchar un par de consejos publicitarios y seguimos, y de paso como tú un poquito de merengue, hombre.
con permiso. Vaya, entonces el tamaño importa.
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé, yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1.000 metros cuadrados.
Claro, yo también.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Bueno, sí, vamos a tener personaje esta tarde, naturalmente, aunque Pedro Luis no está aquí con nosotros, pero bueno, nos lo va a hacer como nos lo está haciendo en estos últimos tiempos por teléfono, porque está ya en recuperación de su intervención quirúrgica, y bueno, vamos a tener además un personaje relacionado con el primer tema que abordábamos, que era la Guerra de la Independencia, precisamente. Tres mujeres que murieron en la Guerra de la Independencia, tres malagueñas, y las vamos a evocar. ¿Qué es eso de que la noche en blanco es voluntaria? ¿O cómo es eso?
A ver, no la preguntáis. ¿Qué es voluntaria? No. Que hay varios temas, como el año pasado, que ya se hizo por primera vez, sobre los cuales votar, y será el leitmotiv para esta noche.
El amor, el color, los sueños y la magia. Pues yo no sé si eso, Eugenio Chicano, le vale como motivo de inspiración. Don Eugenio, buenas tardes.
Así se nos gusta, mis queridos amigos.
A ver, el amor, el color, los sueños y la magia. Bueno, no son malos temas, ¿no?, de inspiración.
En absoluto. Depende de quién, de dónde venga y a dónde va.
Efectivamente.
Porque hay amores que matan.
Sí. Y
hay malos sueños.
Y hay pesadillas. Hay cosas de esas. Bueno, Eugenio, mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de Patrimonio Municipal, en el Paseo Reding, una mesa redonda sobre la exposición Paisajes Andaluces, que junto con Eugenio Chicano pues se van a sentar Mariluz Reguero, Javier Ramírez, José María Ruiz Povedano y Salvador Moreno Peralta. Va a ser una mesa redonda para hablar precisamente de esa exposición en concreto.
Uh-huh. Estamos a la disposición de la pregunta. Pregunten lo que quieran. ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo he pintado? ¿Qué tipo de pintura? Todo lo que ustedes quieran, pregunten.
Bueno, pues...
Es un agradecimiento al recibimiento también de la exposición, porque ha sido apoteósico, estoy muy agradecido, y qué menos que dar las gracias en público.
Bueno, una exposición que acaba ya, pero que se convierte en itinerante, ¿no?, en estos momentos.
Sí, señor. Están los que se... Está Mariluz, que es la comisaria, está cerrando con Huelva y Cádiz, a ver cuál es la primera y cuál es la segunda. De ahí partimos en marzo, abril, por ahí. Uh-huh. Por ahí anda, sí.
O sea que los paisajes van a visitar su motivo de inspiración, ¿no? Van a llevarse al sitio, van a estar in situ, ¿no?
Sí, por lo menos va a durar 2 años la vuelta, porque claro, uh-huh, eso no es llamar a la puerta y decir aquí estoy, buenas tardes. Tiene que prepararlo, tal, a ver uh-huh si hay fecha en los museos, en los sitios. Pero estamos preparados para dar esa vuelta, sí. Uh-huh. ¿Cómo no? Uh-huh. No, con mucho gusto, además, porque hay sitios de Andalucía donde estoy muy agradecido y otros donde no conozco a la gente. Y eso, una exposición es la mejor tarjeta de visita para decir aquí estoy, me encantaría conoceros.
Uh-huh. Perfectamente. Bueno, pues ya lo saben ustedes, mañana, insisto, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Museo de Patrimonio Municipal. Por cierto, Eugenio, hemos estado abordando esta tarde una ruta que se va a hacer en determinadas zonas de Málaga para visitar los grafitis. ¿Qué piensa un artista del grafiti, del grafitero? Vamos, hablamos del grafitero, no del gamberro que va pintando por ahí puertas a libre albedrío, sino del grafiti como arte popular. ¿Cómo se ve eso desde un artista consagrado?
Como todos los artes finitos, es un arte provisional, es un arte del día, ¿no? Porque eso ni tiene el soporte debido, ni el cuido debido, ni tampoco la trascendencia debida. Es un arte muy improvisado, de gente muy, como diría yo, muy improvisada también, ¿no? Porque ahí no hay escuela, no hay manera, no hay tal, hay un lenguaje particular, se copian unos a otros, tal, algunos son verdaderamente, no digo geniales, pero sí habilidosos en el tiempo, manejan muy bien los sprays y hacen cosas curiosamente interesantes, pero es un arte finito y sitios también muy impertinentes donde se hace. Pero eso de pintar las puertas, los cierres de las tiendas, ¿verdad? Yo creo, o se ponen en serio a pintar en un soporte que se pueda conservar y eso se codifica y se, a lo mejor pierde su encanto, uh-huh, pero se codifica y se hacen escuelas de esas técnicas y se codifican las maneras y uh-huh se hace un proceso, entonces podría tener una cierta conservación. Ahora mismo es un arte muy, como digo, muy muy finito, muy muy inmediato, pero perecedero, y que también para un grafitero que queda, que se pase a la pintura y qué tal, me parece una cosa muy provisional, desgraciadamente. Uh-huh. Tampoco hay una voluntad del mensaje, es muy inmediato, es como el cómic, es como el póster, uh-huh, son cosas muy inmediatas. No hay tampoco unas composiciones más o menos trascendentes o más o menos que tengan un sentido. Claro, hay una grandísima confusión entre lo provisional y también entre lo panfletario, el discurso, el cartel, el eslogan político. Eso está muy, muy articulado en cosas que pueden ser positivas y también negativas. Pienso que un artista que se quiera consolidar en ese arte debería pasarse a una superficie mucho más perecedera, con unos cánones más reconocidos, donde tenga un porvenir competitivo, donde también se emule con otros. Emularse con un grafitero me parece que es tirar la casa por la ventana. Emúlate con un pintor de museo.
Uh-huh. Está claro que sí. Bueno, pues queda claro los criterios de
todas formas,
nuestro artista.
De todas formas, la libertad es gratis. Sí, si usted las gana con su grafite, pues adelante.
Está claro que sí. Pero ¿alguna vez has visto, Eugenio, algo que te haya sorprendido? Decir, ah, pues mira, esto, si este señor se dedicase a esto, probablemente tendría, vamos, mejoraría, ¿no? ¿Algo que te haya sorprendido o no?
Me ha hecho muchas gracias las pintadas. A veces hay pintadas. Yo me acuerdo una pintada enorme que había en el muro del río por dentro, que ponía, te quiero, gordita. Me hizo una gracia enorme, esta declaración de amor, a muro abierto.
A muro abierto.
Con una letra legible, espléndida, tal y cual. Te quiero, gordita, digo, Dios, me llenó de ternura.
Como el graffiti de la chimenea, que luego borraron, que te quiero, Mónica.
Sí, es verdad, la chimenea grande de ahí, de Welling. Uh-huh. Precioso, cosas muy, como diría, muy...
Entrañables,
salidas de dentro y explosivas, ¿no? Es decir, caramba, este tío tenía que decirlo y que se enteraran.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, mañana, insisto, a las 7 de la tarde, Salón de Actos del Museo del Patrimonio Municipal, Mariluz Reguero, Javier Ramírez, José María Ruiz Povedano, Salvador Moreno Peralta y además Eugenio Chicarro, el autor, van a hablar de esa exposición de paisajes andaluces. Y además tiene el corazón abierto y la mente abierta para que le pregunten lo que quieran, que lo ha dicho aquí, que conste,
sí,
que lo ha anticipado para preguntarle todo tipo de detalles.
Que paso como... lista, o espero.
Naturalmente. Un abrazo, Eugenio.
Hasta mañana. Gracias por todo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues nosotros seguimos. En un momento vamos a escuchar a Pedro Luis con sus personajes, pero estábamos hablando del amor, el color, los sueños y la magia. A mí me ha hecho gracia.
Es curioso,
eso, es decir, la noche en blanco, es decir, que cada uno elija un poco qué es, sí, lo que se va a hacer.
Que pensemos, que sí, el año pasado fue de las estrellas, ¿acordaros?
Sí, sí.
Estaba entre medias Cervantes, que quizá hubiera sido lo más apropiado, el 400 aniversario, así que pensemos lo que vamos a votar, ¿eh?
Ah, que hay que votar.
Hay que escoger por uno para que sea el
libro. Los cuatro
todo va a versar.
Ah, que este año puede ser del amor, por ejemplo.
Todo va a versar en lo que la gente...
Ah, bueno,
pues si sale el amor, será sobre...
Viene muy bien
amor,
lo que ha dicho Eugenio de Te Quiero Gordita. Vamos a hacer un concurso de declaraciones de amor. No, es que, vamos, me ha recordado, por ejemplo, una rotonda, una isleta de una rotonda que hay cerca de la universidad, que también pone en el bordillo, que hay que echarle valor para pintar en el bordillo, te quiero, no sé qué, no, dice algo también, algo, y me ha hecho gracia, me ha recordado precisamente porque la verdad es que pintar allí en una rotonda con el tráfico, pues es bastante arriesgado, pero bueno, hay declaraciones de amor de esas, debe pasar por allí la alumida, ¿no?
Depende de lo que usted vote, este año irá la noche en blanco sobre la magia, sobre los sueños, sobre el amor.
Hombre, yo creo que los vecinos del centro estarán por una muy claramente, los sueños.
Los sueños,
que
sueños, sueños.
A dormir y que no organice jaleos.
En el metro. Sueño con que acabe en el metro.
Sí, eso sí. Con eso me parece que soñamos.
No, eso es
todos,
una pesadilla, más que un sueño.
Eso empieza a ser
yo
pesadilla.
Yo realmente voto porque esto se haga no una vez al año, sino se haga todos los meses. Que la actividad... Y hombre, y en parte nada gratis, en parte nada gratis, ¿no? Aquí todo lo gratis al final se devalúa, ¿no? Entonces, hacer alguna cosa que el ciudadano contribuya, incluso voy a hacer muy ridículo, pero al menos como se dice, te vendo esto, pero te lo vendo y dame una peseta o dame un euro. Pues aquí igual, págame un euro, ¿no? Ahora, esto de todo gratis, pues sí, la gente va y va la noche en blanco y ya no va más. ¿Por qué? Porque ya sabes que la próxima tiene que pagar. Entonces, aquí la noche en blanco, pero todos los meses, ¿no? Una noche en blanco todos los meses, porque así vamos a incentivar al ciudadano no solo a que se enamore de todo aquello que es la ciudad, su ciudad, sino además que la proteja, que la cuide, que se enfrente a aquellos que quieren destruirla de alguna manera, como son los gamberros, que siempre lo han habido en todas las épocas. Y además que la conozca, es que no conoce, la gente no conoce Málaga. Por ejemplo, la gente no conoce, si hacemos una estadística, os auguro un sombrío, un panorama sombrío en cuanto a cuánto malagueño conoce la Alcazaba. El 50% no la conocen aproximadamente.
O a los íberos.
Yo me
iría. O a los íberos.
Los íberos, ¿no? Era un grupo de música de los 60, ¿verdad?
Los íberos. Hoy, porque además, yo es que claro, yo es que me da la risa. Imaginaros, pues, si estaba presentando a la prensa, el ciclo de conferencias de Pepatencia, y un periodista que se dirige a mí me pregunta, porque claro, la primera conferencia es del señor Muñoz Gambero, que se llama Los Íberos Malagueños,
sí.
Y me dice un hombre que si iba a hablar este hombre de un grupo de post que hubo en los años 60 de Málaga,
los Íberos.
Claro, imaginaros la cara que hemos puesto todos, ¿no? Sí, y esto viene a decirnos mucho, ¿eh?
Bueno, por la mano,
bueno, hay cultura, pero no, cultura musical.
Pero no, es, no os extrañe, Mario, a mí algún universitario me ha llegado a decir, bueno, pero vamos, el señor Muñoz Gambero, probé Muñoz Gambero, pero los fenicios estuvieron en Málaga. Y, digo, y yo he dicho, sí, hijo mío, sí, es que verás tú, es que esto es una fundación semita, es una fundación fenicia, hombre, si estuvieran, hombre. O sea, que
claro,
¿cómo? De tercero de historia.
Pedro Luis Pérez Frías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marco.
Estamos aquí, ¿cómo va el asunto? ¿Va bien todo?
Pues recuperándome del esfuerzo
de hoy,
de estos dos últimos días y de esta mañana. Pero bueno,
hay que darte la enhorabuena por la exposición, ¿eh?
Muchísimas
porque ya, gracias. Ya se han abierto las puertas, ya supongo que podrás respirar más tranquilito, ¿no? Ya los nervios se han calmado.
Ya la he echado al saco de lo hecho. Ahora hay que pensar en lo siguiente.
En lo siguiente. Bueno, pues ya que precisamente la portada del catálogo de la exposición está ilustrada pues con un enfrentamiento en la puerta de la ermita de Zamarrilla con los franceses y los españoles, vámonos a esa época, vámonos a la guerra de la independencia. Pero vamos a hablar de mujeres, ¿no es así, Pedro?
Sí, vamos a hablar de mujeres y además por una sencilla razón. Por tres sencillas razones. La primera es que este mes de febrero conmemoramos la entrada de los franceses en Málaga dentro de muy pocos días. La segunda, como tú has dicho, la exposición en torno a la guerra de la independencia. Y la tercera, porque esas tres mujeres de las que hoy vamos a hablar son las únicas mujeres que fueron ajusticiadas por los franceses durante la ocupación. La ocupación de Málaga en el conflicto de la guerra de independencia. Y vamos a hablar de María del Hierro Noriega, de Rosalía Barea Martínez y de Francisca Romero Santiago. Fueron tres mujeres, tres madres de familia, porque las tres tenían familia. En el caso de Francisca Romero Santiago, había nacido en Castilla la Vieja, era viuda en el momento en que la ajusticiaron. Hay que decir que las ajustician el 27 de julio de 1812, las agarrotan por sentencia del Consejo Militar en Málaga, y Francisca Romero Santiago, como digo, era natural de Castilla la Vieja, era viuda, y en el momento en que es ajusticiada, pues tenía escasamente 40 años, y dejó una hija, la María del Hierro Noriega. Era natural también de Castilla la Vieja, de Segovia, con 10 años más, con 50 años, y también dejaba una hija en el momento de ser ajusticiada. Rosalía de Barea estaba intermedia entre las otras dos, tenía 45 años. Aquí ya conocemos de quién era esposa de José Ruiz, y era una madre de familia, de una familia prolífica, dejó 6 hijos en el momento del ajusticiamiento. Hay que decir que junto a estas tres mujeres fueron ajusticiados el mismo día tres hombres: Francisco Lobato Burgos, Manuel Vallejo Cañamero y Juan Vázquez Cano. ¿Por qué fueron ajusticiados estos? Este grupo fue prácticamente uno de los pocos grupos que fueron ajusticiados como consecuencia de la entrada de Ballesteros, del general Ballesteros, en Málaga unos días antes, el 14 de julio, es decir, 10 días, 2 semanas antes de su ajusticiamiento. El general Ballesteros con sus tropas había entrado en Málaga y había obligado a los franceses, al general Maransín, con el general Maransán a la cabeza, a refugiarse en Gibraltar. En los 2 días que está, Ballesteros y sus tropas, gran parte del pueblo malagueño, pues les apoya, les ofrece su casa, les ayuda. Hay también algunos desmanes que saquean las residencias de los franceses, y como consecuencia de esos sucesos, cuando Ballesteros se va, las tropas francesas toman represalias. Llegan a tomar prisioneros 44 personas de la ciudad de Málaga y les quieren dar ejemplo con ellos. fruto de ese ejemplo es el ajusticiamiento de nuestras tres mujeres. Las tres mujeres que representan la resistencia del pueblo malagueño contra la ocupación francesa. Y hay que destacar que justo un mes después de haber sido ajusticiadas, estas tres mujeres, que fueron las primeras mujeres que ajusticiaron los franceses, que había habido delante de ellas, desde febrero de 1810, el gobierno francés había ido ajusticiando a diversos personajes, unos como guerrilleros, otros como simples resistentes, siempre por oposición al gobierno francés. Pero hasta entonces no había habido ninguna mujer que se hubiese sometido a la justicia, bien por fusilamiento, por agarrotamiento, por ahorcamiento. Ellas fueron las tres primeras que fueron sometidas a la justicia y desgraciadamente tan solo un mes más tarde Málaga se vería libre de la opresión francesa. La liberación no la llegaron a ver, pero sí desde el cielo vieron cómo su ciudad de residencia, que no natal, porque ninguna, salvo Rosalía Barea, no sabemos exactamente dónde nació, ninguna era malagueña de nacimiento, parece ser, pero todas eran malagueñas de adopción, como muchos de los que estamos aquí, pues desde el cielo vieron liberada a su ciudad de la opresión francesa. Si bien en Málaga hay numerosas huellas en el callejero de la guerra de independencia, se recoge alguna que otra mujer, como por ejemplo, sin ir más lejos, la calle Malasaña recoge el hecho de la heroína de madrileña del 2 de mayo, pero curiosamente ninguna de estas tres mujeres es recordada en el callejero malagueño, al igual que otros muchos personajes de la guerra de la independencia. Pero eso no impide, no obsta, para que desde aquí las recordemos y les volvamos a recordar su presencia contra la lucha contra el invasor, la defensa de las libertades y la entrega de la vida por defender sus ideales y la libertad de los españoles. Esos son nuestros tres personajes de hoy, las tres mujeres malagueñas, ajusticiadas y defensoras de la libertad española.
Muy bien, pues muy ahí, bien, queda, bien, Pedro, ahí queda constancia de esas tres valerosas mujeres que bueno, que murieron a manos
ya de... Ya está León de la Mecha.
Pero lo decíamos antes al principio, no sé si estás de acuerdo, Pedro, que es un momento de la historia muy poco conocido. Yo digo en Málaga, pero yo creo que muy poco conocido. Hay mucho mito en torno a la presencia de las tropas francesas. Siempre en cualquier sitio dicen, no, esto se lo llevaron los franceses, esto lo tomaron. Pero es un pasaje poco conocido, me da la impresión, la guerra de la
independencia. Yo más que poco conocido diría que es conocido erróneamente. Vamos a decir que no está ahí. Hay multitud de obras, y Mario, que está ahí, lo confirmará, hay multitud de estudios hechos a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, trabajados sobre la guerra de independencia, sobre la guerra napoleónica. Lo que pasa es que esos estudios muchas veces parten de premisas falsas o parten con cuestiones que no son totalmente ciertas. Como por ejemplo la leyenda del sargento Depa, que se repite en Antequera, en Ronda, que es la historia de un sargento que se pasa a los, un sargento francés que se pasa a los españoles en el momento en que los franceses se repliegan en agosto del 12 y por amor a una mujer, a una española, y que avisa de que hay una mina, una preparada, una carga explosiva en las instalaciones defensivas que dejan la ciudad. Pues bien, esa misma historia se repite en Antequera y en Ronda, con el mismo apellido además. Con lo cual, son aspectos que la gente prácticamente se han ido copiando, y han ido, muchas veces han ido leyendo trabajos que hay casi del siglo XIX y no se han molestado en depurarlos. Entonces, poco conocido, yo diría que erróneamente conocidos.
Tú ya sabes el refrán, ¿no, Pedro? El refrán, un refrán maravilloso y además bellísimo. Pueden más dos tetas que una carreta. Así que el francés dijo,
Mario puede contar a los oyentes historias de mujeres relacionadas con la guerra de independencia. Sí, algún día volveremos a hablar de alguno más.
Como María la Tinajera, ¿no?
María la Tinajera.
En Ronda. María Bellido, Marlene, en fin. Y muchas mujeres anónimas que, como estas tres que has citado tú, pues colaboraron tirando macetas desde los balcones contra los franceses. Que de eso sí que nos habla la documentación, pero claro, no especifica los nombres.
Y agua hirviendo y todo. Y aceite hirviendo.
Claro que sí.
La verdad es que no eran queridos. Aquello fue una lucha de todo el pueblo.
Todo el pueblo se unió.
Las clases altas, las clases medias, sí. Si es que las había.
Pero vamos, el refrán es inequívoco. Sí. Yo voy a contar una anécdota. En 1963 se celebra en Málaga el 7º Congreso Nacional de Arqueología. Yo era un chaval, era el más jovencillo de todo, y yo iba con 4 o 5 eminencias de la historia y de la arqueología de España, no de Málaga. Íbamos en un coche por carretería. Y entonces uno de estos señores ve venir dos malagueñas de estas con un coco aquí arriba, pero además unos 30, 35 años, y me va a perdonar doña Marion, con las tetas botando, y dice el profesor, dice, por favor, por Dios, parar el coche, dice mi madre.
Don Manuel, que estamos en horario infantil.
Es horario.
Un momento, es que anatómicamente... hombre, senos, pechos, tetas, todo.
Sí, señor.
Aquello fue una maravilla. Yo me quedé preñadísimo. Digo, mi madre de mi alma, estos tíos. Eran todos, además, en el coche, vamos.
Bueno, pues, Pedro, muchísimas gracias. Ánimo. A ver si pronto ya te vemos por aquí.
Yo espero que en 2 semanas tenga permiso médico para moverme un poquito más.
¿En 2 semanas?
Sí, hasta el 14 no...
Pues está liado el programa contigo, ¿eh? Digo, 2 semanas, macho.
Don Pedro se queda en casa.
Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo para todos.
Bueno, seguimos nosotros con las actividades y vamos a hablar de los Gálvez, porque pasado mañana, el día 3 de febrero, a las 12 del mediodía, en la plaza situada delante del Centro de Atención de las Hermanitas de los Pobres, se va a inaugurar el conjunto escultórico dedicado precisamente a la familia Gálvez. Es el próximo día 3 de febrero. Y también en Macharabiella hay actividad. Concretamente, la inauguración del Museo de los Gálvez, inauguración de la exposición temporal Picasso y Opisa. ¿Es Opisa o Opisa?
Opisa,
¿no? Opisa, efectivamente. Retratos de mujer, que es gentileza de la Fundación Remedios Medina. Al mismo tiempo, en esa inauguración, habrá un concierto a cargo de la Orquesta de Málaga, que va a ofrecer, además, un concierto de una música maravillosa. A mí me encanta esa época musical, que es la música del tiempo de José Gálvez, de Gálvez. Claro. Música barroca, música del siglo XVIII, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues ya lo tenemos, es decir, los Gálvez que adquieren un protagonismo tremendo, pasan a primer plano después de haber estado, como yo he dicho siempre, mucho tiempo ahí también, un poco en el limbo del olvido, salvo algún personaje como el caso de Bernardo de Gálvez, que era con la famosa batalla, pero bueno.
Más importante su tío.
Efectivamente.
Porque su tío, José, si no, José de Gálvez no sale de Macharabiella y no llega por su propio tesón e inteligencia a llegar ministro de Indias, no arrastra a la familia.
Y estamos hablando ministro de Indias, porque esto de hablar de ministro de Indias parece como que es una cosa, pero es que estamos hablando de que España era un imperio, de que España tenía unos intereses importantísimos económicos en Hispanoamérica, y que además estaba en conflicto ya con otras potencias que ya eran importantes, como es el caso de Gran Bretaña, como es el caso de Francia, y estábamos en plena pugna. Es decir, que España estaba ahí luchando por mantener esa hegemonía que había mantenido durante siglos, y que esta familia que sale de Macharabiella es precisamente la familia que gobierna buena parte de esos territorios, y además de las zonas en conflicto. O sea, que la importancia de esos territorios.
Sí, porque su tío, Matías de Gálvez, tiene casi tanta o más importancia que Bernardo de Gálvez. Sí. Lo único bueno que se ha mitificado ya también, pues toda la hazaña de Bernardo de Gálvez, pero Matías, el trabajo que hizo en Guatemala es impresionante.
Pero es curioso, la verdad que se ha destapado el tema de los Galvez hace muy pocos años.
Hace 4 o 5 años.
No, ya llevamos desde el 92. Pues llevamos
del 92 para acá. O sea que
sí, pero no.
Y antes estaba Ángeles Rubio Argüelles, fue la primera que publicó ya sobre la familia de los Galvez y específicamente sobre José de Galvez, o sea, y Bernardo. Ella ya fue una precursora en los años 50 y 60. Lo que pasa que luego otra vez volvió en el olvido por otros temas.
Y ahora afortunadamente se ha retomado, ¿no? Hombre, yo me alegro que, sobre todo en Málaga, estaba muy falta de estatuaria.
Y Macharabiaya también. Macharabiaya, yo me alegro muchísimo, porque es una localidad que íbamos nosotros desde la universidad, ya no sé si Manolo también, aunque sí, hallazgos arqueológicos, no sé si hubiera muchos, pero no, íbamos y la llave, nos daban la llave de la iglesia, y nos tomábamos un... Sí, la llave la tenía en el bar de al lado, íbamos y pedíamos la llave, nos la entregaban, o sea, fijaros qué insensate de decir, bueno, aunque no hubiera grandes tesoros en una iglesia, pero que cada particular podía entrar en la iglesia y entrar sobre todo en el panteón de los Gálvez. A cambio te tomabas un vinillo de los Montes y unas aceitunas o cualquier otra cuestión y tú ahí acampabas libremente y podías estudiar lo que era el templo y lo que era el panteón.
Pero reconoces que el panteón está en ruina, ¿eh?
Ah, estaba.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo fui al panteón digo, mi madre, pero si es que vengo yo aquí y repello esto, aunque
pues
sea
ahí con, está. Con, hombre, con, hombre por Manolo, favor, que los que íbamos éramos gente de la universidad también, no se lo daban a cualquiera, pero si tú acreditabas que ibas de la universidad, hombre, claro, y no, que ibas a estudiar...
Eso ha pasado, sí. Eso ha pasado en muchos rincones, afortunadamente ya...
Cada vez menos,
pero eso de basarse en la buena fe de la gente a la hora de visitar un monumento... Así han desaparecido tantos y tantas esculturas, cuadros o orfebrería, etcétera, de iglesias, de la pequeña iglesia del pueblo, que había una señora que, mire usted, ahora no puedo, que estoy aquí en el campo, pues tenga usted la llave y abra, y luego me la trae. Y claro, ahí estaba ese Eric el Belga, por ejemplo.
Yo estaba con él.
Sí.
Bueno,
con él hablando, ¿no?
No, con él hablando, tomando café, y él me ha enseñado el catálogo.
De todo lo que tiene,
¿eh? No puedo imaginar el catálogo de piezas.
Hay que decirle a nuestros clientes que es
no, vamos a decir finamente mangada.
Actualmente
y
ya no,
los ha devuelto
ya
no, no, está jubilado, completamente sí. Jubilado. Y además, no solo eso, sino la capacidad que este hombre tenía para hacer copias y reproducciones. Sí. Bueno, él dice, mira, estos son copias. Dice, no te voy a decir en qué museo está, como obras originales. Copias, vamos, algo increíble. Vive en Málaga, además, lleva muchos años viviendo aquí y dice que de aquí no se va, ¿no?
Bueno, pues hablando de la iglesia de San Jacinto de Macharabiaya, que mandaron construir los Gálvez, precisamente los franceses, cuando estuvieron en Macharabiaya, arrasaron con todos los cuadros de Murillo y todos los tesoros y, vamos, sobre todo de objetos litúrgicos que había en la citada parroquia. Por eso cuando íbamos nosotros no había nada.
Sí, bueno, sí, no, estaba vacía, ¿no?
Totalmente, la habían saqueado.
Las tropas francesas abrían las tumbas vale, de cuando llegaban a una iglesia, lo primero que hacían era abrir tumbas y sacar todos los objetos que hubiera, y sobre todo si eran tumbas de nobles o de gente que pudiera tener un patrimonio, o obispos que se enterraban con toda la indumentaria y tal. Pues eso lo
pero que además la leyenda de la iglesia de San Jacinto por parte de los Gálvez, pues inducía a que se buscara más. Claro. Porque es que según...
los famosos tesoros que...
Efectivamente, había, las monedas, bueno. Que como ellos cuentan, lo querían todo asolar el suelo de la parroquia con monedas. Pero claro, Carlos III dijo que no, que como su efigie aparecían las monedas, no iban a pisarlo y que por lo tanto había que ponerlo de canto. Entonces, se crea que en algún lugar de la iglesia están ocultos pues todo un número indeterminado de monedas por si en algún momento hacía falta para reparar la iglesia. Claro, los franceses cuando se enteraron pues intentaron rebuscar por todos los rincones para encontrar precisamente esos ducados, esas monedas de oro que en algún lugar tenían que estar escondidos.
Lo que quería decir es que el paso de las tropas francesas fue una de las grandes pérdidas de patrimonio no solo en España, cuidado, no solo en España. Sí, luego España, las tropas alemanas lo hicieron también, volvieron a hacerlo exactamente igual en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que bueno, que hay patrimonio.
De ahí
se
habla del equipaje del rey José.
Bueno, Mario, ¿y entonces quién van a estar representados? ¿Todos los Gálvez?
Los cuatro Gálvez, sí. O sea, lo único, bueno, pues en como el famoso cuadro que había, que hay en la Económica de Inza, donde aparece don José de Gálvez sentado, donde aparece en actitud también su hermano Miguel, que fueron regidor de, el otro hermano Antonio, Matías, perdón, y Bernardo de Gálvez.
Y son de Pimentel, ¿no?
Son de Pimentel. Sí.
Bueno, pues estamos llegando a las 7:45. A esa hora saben ustedes que todas las tardes tenemos el reflejo de la información, de las últimas noticias, de todo lo que ha sucedido a lo largo de la jornada y lo que haya podido suceder mientras estamos hablándoles aquí. Hoy nos la cuenta Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos. Pues esta tarde hemos conocido una cita importante que se va a celebrar aquí en Málaga. El próximo 20 de febrero, lunes, se va a celebrar la edición número 25 de la cumbre hispano-francesa que van a presidir los presidentes de España y Francia, Mariano Rajoy y François Hollande, una cita que sale de Madrid por decisión de Moncloa para poner de relieve la vinculación de Málaga con el País Galo, sobre todo tras la apertura aquí de la primera sede del Centro Pompidou fuera de Francia. Ya en el año 2002, hay que recordar, se celebró en Málaga esta cumbre, entonces con José María Aznar y Jacques Chirac como presidentes. Por lo demás, acaba de comenzar hace solo unos minutos la comparecencia del consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, que comparece en el Parlamento andaluz para dar cuentas de la situación de la sanidad pública tras las protestas ciudadanas y profesionales que se vienen sucediendo. Así ha comenzado esa comparecencia del consejero.
En primer lugar, me gustaría mostrar mi más absoluto respeto a las reivindicaciones ciudadanas y profesionales. No tenemos inconveniente en reconocer que algo no hemos hecho bien. Como saben, seguimos trabajando con el fin de dar una respuesta a las demandas y explicar los pasos que estamos dando. Y vamos a dar siempre de la mano de los profesionales para mejorar el sistema sanitario público e incrementar su calidad para el conjunto de la sociedad andaluza.
Hablando de sanidad, hay novedades sobre el proyecto de un nuevo hospital en Málaga. No solo cederá el terreno de manera gratuita, hoy hemos sabido también que la Diputación se ofrece a colaborar económicamente con el nuevo hospital que proyecta la Junta de Andalucía junto al Hospital Civil. Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga.
Lo que pretendo desde la Diputación Provincial es facilitar y que la ciudad de Málaga cuanto antes tenga la infraestructura hospitalaria en marcha. Si para ello la Diputación puede colaborar, aquí estamos. No es la primera vez que la Diputación haría esto, evidentemente. Lo hago con la intención de incentivar a que la Junta de Andalucía se anime a dar los pasos necesarios para los proyectos, y si la Junta de Andalucía considera que tenemos que colaborar económicamente, aquí estamos. Si me dice que lo van a financiar ellos al 100%, pues perfecto. Pero que si tenemos que colaborar, aquí estamos.
De la provincia, algunos apuntes. En Coín, el alcalde Fernando Fernández ha destituido al que era jefe de la policía local después de que se haya sabido que existe una investigación por una construcción presuntamente irregular de un familiar suyo y ha sido nombrado su sustituto. En Alhaurín el Grande, una semana después, sigue coleando la moción de censura que no salió adelante porque no se llegó a votar en un pleno muy bronco. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local ha mostrado su respaldo total a la secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Defienden que actuó dentro del marco de la imparcialidad, legalidad e independencia. Respuesta ante quienes han puesto en duda la actuación de la secretaria municipal en ese pleno. En Villanueva de Tapia, más de 40 viviendas están afectadas por una plaga de termitas que han dañado las estructuras de madera de esas casas. Se aplicó un tratamiento hace 4 años, pero parece que no ha servido demasiado y ahora las termitas han vuelto a actuar. ¿Qué dice la previsión del tiempo para mañana jueves? Pues que tendremos cielo cubierto y lluvia intermitente, que en todo caso remitirá ya por la tarde. Lluvia solo por la mañana. Las temperaturas máximas van a bajar ligeramente. Se esperan hasta 18 grados en la capital y 15 en Antequera. En las carreteras a esta hora, total tranquilidad en la red provincial. En la capital, no normal a esta hora de la tarde, hay tráfico intenso en la entrada por Ortega y Gasset, en la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, también en la avenida de Velázquez hacia Torremolinos y en la zona centro.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por esa información. Prudencia si salen a la carretera, paciencia si se encuentran con algún atasco. Y bueno, pues tómenselo con calma, porque tampoco, vamos, que llegar van a llegar completamente seguros. Bueno, pues de esto vamos a, de la información general, vamos a la información deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El tiempo para el deporte, a esta tarde, como siempre lo hacemos, es un
la pincelada del Málaga y del Unicaja. El Unicaja juega esta noche, 8:45 en el Carpena, ante el Alba Berlín. Lo tiene en su mano el equipo de Joan Plaza. La noticia, si vence, estarán en la siguiente ronda, en el top 8 de la Eurocup. Es verdad que van a quedar como segundo, porque el Valencia ganó el martes al Cedevita y va a acceder a la segunda fase del torneo como primer clasificado. Y en fútbol, lo que contábamos hoy al mediodía, en el tiempo para el deporte a las 3 de la tarde, el Málaga ha incorporado a José Rodríguez, ha cerrado la plantilla con esa cuarta incorporación, llevará el 25, llega en calidad de cedido, y hasta que no se sepa si el transfer internacional llega o no, el futbolista es dura para el partido ante el Español del próximo sábado en la Rosaleda. El Málaga cierra el mercado de enero con una ronda de 4 fichajes y ninguna salida, y una inversión de cerca de 2 millones de euros. Así que por aquí pasa la de este miércoles en el deporte malagueño.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo das!
Bueno, pues entramos en los últimos 10 minutos de la tertulia de esta tarde, y estábamos hablando, si yo sé dónde he metido el papel, porque lo he guardado de tal manera que estamos hablando del segundo ciclo de conferencias. Hablaremos la semana que viene de esto más tranquilamente, que se ha presentado hoy el ciclo de conferencias José Atencia García, donde nuestros contertulios de hoy pues tienen una presencia importante, porque abre Juan Manuel Muñoz Gambero con los Íberos, ese grupo musical tan conocido que él va a desarrollar tan ampliamente.
Ya en época ibérica había grupos musicales.
Sí, había música. claro. Luego tenemos la conferencia el día 23 de febrero de Marion Reder sobre Cristóbal Colón en el asedio de Málaga.
Sí, sí.
Hablaremos.
Un episodio muy conocido también. Sí, sí.
Efectivamente. El día 27 de abril, Diego Estrada con las obras para terminar la Catedral de Málaga.
Ya no te la pierdas.
Esa no hay que perderse. El 11 de mayo será Francisco Carrillo, la situación de las minorías cristianas en el Oriente Medio. Y el día 25, don Salvador Jiménez, que hablará de las sensaciones del Islam en Málaga. Bueno, pues este es el ciclo de conferencias José Atencia. Hablaremos más tranquilamente la semana que viene, porque bueno, hay algunas conferencias que son interesantes. Bueno, no sé si habéis visto los planos que publicó Sur de Málaga. No son nuevos, evidentemente. Ya se conocían, pero bueno, digamos, está viendo como sugerencias para el debate, ¿no?
Ya sabes que el debate es acalorado, porque hay quien está de acuerdo con lo más o menos con los planos antiguos, otros que no, y hay otros que ni con uno ni con otro. Entonces, la polémica está suscitada, y todo este ciclo estamos intentando que culmine con una mesa redonda donde participen pues todos los responsables de la catedral y que también participe la ciudadanía. A ver dónde llegamos con este tema de la catedral y a ver si sacamos algo en claro, porque de momento no lo tenemos muy claro ninguno, ¿eh? ¿Dónde vamos a llegar?
Bueno, yo he de decir, lo comentaba ayer porque alguien, un oyente preguntó que, bueno, ¿por qué no se traía ese arquitecto, uno de los arquitectos? Son dos en realidad que van a dirigir el plan, bueno, presumiblemente van a dirigir el plan director. Yo lo dije, lo vuelvo a repetir hoy, es decir, yo he hablado con él, él me remitió al obispado porque, bueno, el plan realmente no se ha presentado. Es decir, aquí simplemente lo que ha salido es un par de entrevistas con este señor. Y bueno, pues el obispado me dijeron, vamos a esperar a que se presente el plan y que lo sepamos con detalle y que se pueda hacer público, etcétera. Lo que yo entreveo de lo que se está diciendo es algo que nosotros comentamos aquí ya en esta tertulia, es decir, que ya no es cuestión de acabar la catedral o no, La cuestión es que hay que solventar un problema muy grave que tiene la catedral, que afecta precisamente a su supervivencia, que son esas goteras que tiene, que cada vez que llueve, cada vez, mañana va a llover otra vez, mañana volverá a haber goteras en la catedral, lamentablemente, y eso es lo que hay que solucionar.
El tema es que en eso tampoco nos ponemos de acuerdo. Hay quien aboga por la cubierta dos aguas, otro quiere una cubierta de metacrilato, otro no quiere cubierta, en fin, pues fíjate lo complicado.
Lo que está claro quiere todo el mundo.
Sí, pero no quiere nadie la cubierta proyectada por Ventura Rodríguez, Mario. Fíjate, no hemos encontrado más gente en contra que a favor. Sí, que cubierta como quiera, incluso hablan de metacrilato, fíjate, o de otro tipo de cubierta que no sea...
Pero, vamos, yo también abogaba tiempo a por la de metacrilato, más que nada para que se viera todas las bóvedas.
Sí, pero eso no tiene sentido, porque imagínate con la cantidad de gaviota y de pájaros que tenemos aquí,
estoy de acuerdo.
Eso ni se vería nada.
No, y además,
y no es una cosa que sepamos qué resultado da el metacrilato.
Y el ruido que produce el metacrilato.
Esa resonancia.
Yo conozco bien el metacrilato y... Es insoportable.
Porque,
insoportable,
sin embargo, hay restos arqueológicos en algunas ciudades en donde están cubiertos con metacrilato.
Bueno, pero
son reducidas, sí, evidentemente.
Sí, pero estamos hablando además de un breve, templo, ¿no?, donde hay que oficiar dentro, se ofician misas, se hacen cultos, etcétera, donde, claro, en un momento de lluvia...
No, y hablando con Diego Estrada, porque además el tema este de la catedral es un tema que me apasiona, pues lo primero que nos decía, que lo primero que voy a cometer era la demolición de lo construido.
Ahí está, eso es lo que va a incidir.
Son 400 metros de carga por metro cuadrado.
Lo que está claro es que esa actuación ha sido un fracaso.
Ha sido un fracaso.
Eso está de acuerdo todo el mundo en que la actuación que se hizo en las bóvedas ha sido un rotundo fracaso, porque no ha servido para nada, nada más que para cargar de peso las bóvedas.
Claro, y a continuación, bueno, tenemos muy claro el proyecto que se va a ejecutar para poder demoler lo que hay construido, claro, y a continuación hacer el tejado dos aguas o lo que vayamos a hacer ahí. Lo lógico sería el tejado dos aguas. Vamos a ver lo que...
Sí, al final se decide. Yo no estaba de acuerdo, pero ahora sí estoy de acuerdo que... Lo mejor son las tejas, ¿eh? Un tejado a dos aguas y punto, se acabó. Y además, es lo más fácil, lo más barato, lo más simple y lo más seguro.
No, y aquí lo hemos hablado también, que tiene que ser, tenemos que tener en cuenta que un edificio, los edificios mueven. Tiene que ser esa ductilidad que permita el movimiento, porque el empalomado que han hecho es tan rígido que se ha partido.
Claro, claro.
Entonces, no funciona. Entonces, hombre, todos abogamos por eso, por la cubierta a dos aguas, bien de teja morisca, bien como queráis, y que sería la solución, porque además estaba pensado y todo está preparado para recibir esa cubierta. Hoy material es más liviano que la madera, incluso, que no hay que si esa polilla, como nos decían antes de las termitas, y nuestros políticos quieren hacer el puente de madera del Guadalhorce, bueno, ya veremos lo que pasa con las termitas. Y bueno, pues yo siendo un aluminio, mil cosas, mi solución es que
no, poco, si hoy en día...
y que no requieren mantenimiento. Bueno, yo creo que la primera solución es la cubierta.
Hay
que
aprovechar
la técnica. De acuerdo con el tema de la cubierta, ¿no?
Pero además hoy día hay vigas y hay palos de aluminio.
Que es muy ligero.
Imitando la madera. Yo dije que no hace falta que te manejas.
Del material que queráis, que pueden imitar al final el acabado antiguo. En fin,
no pues la cercha, la misma cercha que va a aguantar el tejado de agua, pues que sean de duro aluminio, que eso es para toda la vida, porque el hierro.
Se oxida y es más pesado.
Además, lo que tenemos que pensar es que mucha gente, los defensores, sobre todo de las bóvedas, de la visión de las bóvedas, no han quedado en una cosa, es que la catedral no estaba pensada para ser vista esa bóveda.
Según Charo Camacho, que es la máxima especialista...
Pero estaba pensada para ser vista. ¿Por qué? Porque iban a ir cubierta con un cajado.
Que yo no estoy de acuerdo con eso, Salvador. Mira la iglesia de México. La iglesia de Cádiz, la catedral de Cádiz, la catedral de México, todos son de esa misma característica.
Todas con sus bóvedas, pero al aire libre,
para que se vean.
Que hemos visto, ¿no?
Pero te quiero decir que esa es la tendencia de esa época.
Sí, pero bueno, no
es una cultura, es una cultura arquitectónica.
Es una cultura que sea errónea, con el tiempo se ha visto, pero en un momento dado, pues como pasa con los arquitectos, que también quieren innovar y quieren marcar su signo, su forma de diseñar un edificio, y a lo mejor con el tiempo, pues es un fracaso, ¿no?
Eso, todo hay que solventarlo rápido.
Efectivamente, en eso estamos todos de acuerdo.
Yo no llevo nunca, pero fíjate, Salvador, bastante que tengo un problema que
llueva. No, y que no.
Bueno, yo voy a decir una cosa, porque, en fin, nos alegramos de ello. Sabéis que había, que lo sacamos aquí además en esta tertulia, esa especie de petición de una madre de recogida de firmas que había hecho sobre la presencia de ese pescado vietnamita, el panga, que es un pescado de río, que
malísimo.
Malísimo. estaba recogiendo firmas, la Junta contestó que se ponía panga porque no lleva espinas.
No, que no creo, está en lengua, no, fin, en los
a mí me parece es una respuesta absolutamente absurda. Pero finalmente han decidido que en la zona de Torre del Mar, en los 5 colegios me parece que tiene, o 6 colegios que tiene Torre del Mar, no se va a servir más panga. Vamos a ver si siguen apostando porque no se sirva más panga en ningún colegio.
Pero es que además, si no sé si has leído en el periódico que
Carrefour ha eliminado el panga de la venta.
Congelado.
No va a vender panga ya a partir de ahora, porque entre otras cosas, bueno, estamos hablando de un pescado que se cría en los ríos vietnamitas, que son ríos tremendamente contaminados, y que aunque tenga una serie de condiciones higiénico-sanitarias, filtros que pase, pero evidentemente no es precisamente el mejor pescado para darle a los niños. Yo sigo abogando porque alguna vez
del mar.
vuelvan a abrir las cocinas escolares, que es la fórmula de compra de proximidad, de hacer una cocina para que el niño además desarrolle el sabor, que es también otra de las misiones. Bueno, pues muchas gracias, muy rico el merengue que me voy a comer ahora, y a todos ustedes les emplazo a Buenas Tardes Málaga mañana a las 5 de la tarde aquí. Hasta entonces, adiós. Bueno,
adiós.
Adiós, merengue.